Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más a las mañanas, aquí con Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz. Hoy es lunes 20 de febrero del año 2023 y acabamos ya el primer fin de semana de carnaval con récord. 350.000 personas compartieron las fiestas en las calles de Santa Cruz. Entramos esta semana en la semana del aniversario de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas de Putin. Iba a decir Putin. China pensando si entregar armas a estas alturas de la batalla a las fuerzas rusas. Y mientras tanto, Putin preparado para esa gran ofensiva que amenaza desde hace tiempo con hacerla coincidir con este aniversario que se acerca. Este viernes se cumplirán 365 días de la invasión. También amenaza con maniobras nucleares y la política internacional pues se queda también un poquito más revuelta porque Corea del Norte sigue haciendo de la suya. No pudo ser, 83-80, el Tenerife Lenovo no consiguió la Copa del Rey, que hubiese sido una celebración importante para hacerlas coincidir con los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Y finalmente, lo más importante que va a pasar en el día de hoy es la reunión que los equipos del gobierno de Sánchez van a tener con todos los elementos de la cadena del sector alimentario. Veremos a veces si son capaces de frenar la subida de los precios básicos que nos alimentan todos los días. Y Bruselas, de visita por España, para ver a igualdad, para ver a justicia y para ver también qué estamos haciendo con los fondos europeos. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Eleuterio, Eukerio, León y Jacinta. Y también recordarles que hoy celebramos el Día Mundial de la Justicia Social, el Día Internacional del Camarógrafo y Fotógrafo, el Día Mundial del Gato y de Amar a tu Mascota, y el Día de Fumar en Pipa. Que dice alguno que fumar en pipa es signo de paciencia. Bueno, el tabaco siempre saben ustedes que no es buen compañero de fatiga. Y también hoy se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes. ¿Cumpleaños? Pues felicidades a todos los que cumplan sus años, pero vamos a destacar algunos de los más significativos que lo hacen en el día de hoy, 20 de febrero. Por ejemplo, Olivia Rodríguez, actriz, cantante y compositora estadounidense, eminentemente famosa entre el público adolescente, porque hoy cumple 20 añitos nada más, ¿quién los pillara? Rihanna, cantante, diseñadora, compositora, actriz y modelo de Barbados, no es estadounidense, ha nacido en Barbados, pues cumple tan solo 35 añitos. Cindy Crawford, modelo estadounidense, icono de mi generación, entre otras cosas porque se casó con Richard Gere, pues ya cumple 57 añazos. ¿Cómo los lleva la señora Crawford? También cumple años hoy el periodista español Hilario Pino, que cumple 61, y un músico italo-francés que nos ha acompañado a los que hoy ya tenemos una edad, Ricardo Cocciante, cumple 77 años. Si no hubiese muerto en el año 94, hubiese cumplido 56 años el guitarrista estadounidense y compositor Kurt Cobain. También hubiese cumplido 95 años Sidney Poitier, si no hubiese fallecido en el año 2022. Y también Robert Altman, cineasta estadounidense, hubiese cumplido 97 años si no hubiera fallecido en el año 2006. También sería el cumpleaños hoy de un gran escritor español, recomendable su lectura, entre otras cosas porque es otro de los grandes olvidados por la educación secundaria obligatoria, Pedro Muñoz Seca, que nació en el año 1879 y murió en el año 36, antes de la Guerra Civil Española. Vamos a recordarles lo que tal día como hoy ocurrió en la historia de la humanidad y fundamentalmente la historia europea y española y estadounidense, la cultura occidental. Algunas de las cosas curiosas que tal día como hoy, 20 de febrero, ocurrieron. Paramos inicialmente en el año 2008. porque tal día como hoy se estrenó la línea de AVE que unía Barcelona y Madrid. 16 años después que se lo hiciera la línea que unía o que une Sevilla con Madrid, que se inauguró por motivo de la Expo 92. En 15 años de uso de esta línea férrea, que ha hecho tanto daño al puente aéreo Barcelona-Madrid, lo han usado más de 140 millones de pasajeros. Vámonos ahora al año 2005, año en el que en España se realizó el referéndum para la ratificación del tratado por el que se establecía la Constitución Europea. Se obtuvieron el 76,7% de los votos emitidos, que no fueron muchos porque la participación no llegó al 42% del censo. Año 2003, una avería en la empresa Vodafone deja sin teléfono a más de 8,7 millones de usuarios en España. Un gran varapalo para la compañía británica, que durante más de 24 horas dejó sin comunicación, insisto, más de 8,7 millones de usuarios. A partir de ahí, el crecimiento de esta empresa entre los usuarios españoles se vio muy afectada y pasó de ser una rival importantísima a Movistar a ser una compañía no especialmente prestigiosa en nuestro país. Año 2002, se produce la combinación de la fecha con este día y junto con las horas y los minutos conformaban el palíndromo. Palíndromo, la palabra ya en sí es complicada. Palabra que se puede leer de igual manera de adelante a atrás o de atrás a adelante. Y era de 12 cifras, porque era a las 20.02 del 20 del 2 del 2002. Este hecho no se producía hacía 470 años y no se volverá a producir hasta dentro de 110 años más. Vamos a parar ahora en el año 1987. El Salt Lake City estalla una bomba puesta por Teodoro Kaczynski. ¿Quién es este Teodoro Kaczynski? Si le digo que le conocemos por una bomber, pues ya le sonará un poquito más. Un icono del terrorismo occidental, un antisistema que nos regaló infinidad de cartas bomba y, entre otras cosas, a más de 50 fallecidos. Se han hecho series de televisión con la figura de una bomber, alguna de ellas bastante recomendable. Año 1978, el gobierno español reacciona ante la posibilidad de que la Organización para la Unidad Africana, la OUA, califique a las Islas Canarias como colonia europea, tras la intervención que ya hacíamos referencia la semana pasada de Antonio Cubilla en este foro internacional. El gobierno español reaccionó y todo esto quedó en nada, pero hubo un pequeño susto en el inicio de la transición democrática, poquito antes de la aprobación por referéndum de la Constitución española. Año 1962, John Glenn se convierte en el primer estadounidense en orbitar la Tierra bajo el proyecto Mercury. Orbitó tres veces a la Tierra en 4 horas y 55 minutos. Paramos ahora en el año 1928, año en el que se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal en un país muy occidental, llamado Japón. 1911, la tonadillera Pastora Imperio contrae matrimonio con El Gallo, con Rafael Ortega Gómez Ortega, torero de fama y prestigio de aquella época. Comienza la tradición de contraer matrimonio entre toreros y tonadilleras que nos ha acompañado hasta bien entrado el siglo XX, última de las habituales parejas, Paquirri y Pantoja. Pues ya saben ustedes, en 1911, Pastora Imperio estrenó esta costumbre hispánica. Año 1872, en Nueva York, Estados Unidos, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte, uno de los más prestigiosos a nivel internacional que actualmente sigue con sus puertas abiertas, el famoso Met de Nueva York. 1524, el rey Carlos I de España y V de Alemania, el emperador más importante, quizás su hijo Felipe II lo fue más aún, ordena estudiar la posibilidad, y flípenlo a colores, año 1524, de unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico por el Istmo de Panamá. Es decir, que el primer ser humano que se le ocurrió que por ahí podía haber un canal fue nuestro querido rey Carlos I, heredero de Juana la Loca y padre de Felipe II, en el año 1524, hace 500 años. Pues ya ven ustedes que los españoles éramos aventajados de la humanidad, a pesar de la leyenda negra y a pesar de que no lo hayamos creído. Primera idea de un español. 1472, y con esto concluimos. Noruega le entrega a Escocia las islas Shetlands y las islas Orcadas como pago de una dote. ¿Y qué era esto de una dote? Pues que la hija de Cristian III de Noruega y Dinamarca, la querida hija Margarita de Dinamarca, tenía que casarse con el rey de Escocia, Jacobo III, y como debía ser que no estaba muy por la labor el Jacobo, pues le dio las islitas esas que están por arriba del Reino Unido de Gran Bretaña, que actualmente siguen formando parte de este país europeo. Islas Shetland, Islas Orcadas, para que se case usted con mi hija. ¿Qué tiempo es aquello, no? 1472. Pues paramos aquí al repaso de esas efemérides y curiosidades de la historia y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales del día y baja probabilidad de lluvia débil. Tendremos temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, alcanzando valores de 23 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Puerto de la Cruz y Candelaria o 18 en La Laguna. El viento será del nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues ya hemos llegado al lunes de carnaval, después de haber pasado el primer fin de semana, después de 2 años con problemas en el carnaval por aquello de aquella pandemia, que parece que nos hemos olvidado de ella, pero el año pasado estaba aquí, presente, conjunta con nosotros. Bueno, pues primer fin de semana de multitud en la calle, 350.000 personas disfrutando el carnaval, de una manera bastante pausada y sin muchos incidentes, 127 atendidos en el hospital de campaña, 60 de ellos por intoxicación etílica, y quizás el incidente más grave es que dos descerebrados de 28 y 32 años pues agredieron a la policía local y tuvieron que ser detenidos, mientras que estos estaban evacuando a una persona, a una mujer que había pues consumido un poquito más de alguna sustancia, o bien agua con misterio o bien otras cositas. Pero bueno, en resumidas cuentas o de manera global, el carnaval bien celebrado, la gente tenía muchísima ganas, las noticias del carnaval inundan la prensa escrita el sábado, el domingo y también en el día de hoy. Pero bueno, ya digo que en términos generales bastante, bastante bien. Lo que sí es bastante preocupante es que poco a poco vamos conociendo más datos del ya llamado caso mediador o conseguidor. La trama estafó a empresarios de drones y de fotovoltaica, importe entre 44 y 60 mil euros. Los inversores peninsulares esperaban recibir importantes proyectos en las islas que nunca llegaban. Y las declaraciones que aparecen, bueno, las declaraciones, ¿no?, las filtraciones del teléfono del conseguidor, pues van poniendo en blanco sobre negro algunas conversaciones bastante, bastante delicadas. Y sigo insistiendo que quizás lo más curioso, lo más llamativo, es que este mediador solamente mediaba con personas de un color político. Las repercusiones irán llegando poco a poco a medida que vayan avanzando las investigaciones judiciales, pero desde luego los engaños están a la orden del día, y que el sistema de corrupción de las administraciones públicas como para preocuparse, porque esto no es un caso aislado, quizás sea muy llamativo. Pero bueno, entre otras cosas vamos conociendo que el director general de ganadería había directamente apartado al funcionario que estaba encargado de supervisar las inspecciones de la ganadería, y que para conseguir cualquier tipo de ayuda había que pasar por caja previamente. Todo esto desembocará no sé en qué, pero desde luego la información de la que se está disponiendo poco a poco, si les comentara todas las cosas que llegan, se tirarían de los pelos de la cabeza, porque es que lo peor es que esto es una organización, que esto no es un descerebrado o un corrupto que está trabajando de manera aislada. Aquí hay muchas derivadas, muchas tangentes, muchas conexiones entre unos y otros. Y la triste pena es que haya tenido que ser por un paisano, que un tal señor Navarro Tacoronte, que ya se va conociendo el nombre de alguna de las personas, que sinceramente tenía una agenda importante entre fotografías, conversaciones de WhatsApp y tal, pues no sé si el juzgado considerará que todo eso son pruebas contrastadas, pero si todo lo que aparece en ese teléfono es verdad, no está editado, no está manipulado, y además llega a altas esferas, ¿eh? Este hombre estaba bien conectado. Bueno, también conocemos hoy que Canarias necesita casi 35.000 viviendas más para cubrir la demanda del alquiler. La falta de oferta, los precios altos, la multitud de demandantes y la incorporación de la mayoría de las viviendas a los alquileres vacacionales convierte la búsqueda de una nueva casa en una pesadilla para muchísimos inquilinos, ya que la oferta es escasísima. Aquí la ley de vivienda tendrá que hacer su función, pero no sé si la intención es esta o cuál es. Lo que sí es cierto es que el mercado del alquiler está sufriendo una tensión desde hace ya años, que no sé si con la actual ley de vivienda o la que se está tramitando va a solucionarlo o lo va a agravar. Ya algunos informes indican que la línea que se está marcando por la ideología o el fondo de esta nueva ley de vivienda no va a venir a solucionar este problema, sino que lo va a agravar. Y si a esto le añadimos la falta de oferta de alquiler social y le añadimos el incremento de los intereses por el crecimiento del Euribor, pues el mercado inmobiliario se les avecina una tormenta importante durante el próximo o los próximos años. Feijóo visita Canarias para apoyar a Ximena Delgado, candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y aprovecha para comentar una cosa que realmente es curiosa, porque es así. Y nos avisa de que el Ministerio de Igualdad de Sanidad no es un casting para alcaldables. Y la verdad es que Darias lo tiene por ahí, pero es que en Sanidad también habían estado un tal Salvador Illa, que ha sido candidato y ahora mismo es diputado de la Generalitat de Cataluña. Y bueno, pues la verdad es que el Ministerio de Sanidad es importante como para que sea un casting de candidatos, pero así ha sido en estos 4 años de gobierno socialista comunista o socialista progresista o socialista podemita, no sé cómo ponerlo, el gobierno de coalición. Tenerife Libre sí, con o no, con la Copa de la Reina. Las tinerfeñas revalidan el título tras superar al Hidramar Gran Canaria en una sensacional final y consiguen así su tercera copa. Lenovo se quedó a 3 puntitos del Unicaja para conseguir el sueño de alzar la Copa del Rey. Y también una noticia que tendrá recorrido porque han sido detenidos dos personas, por llamarles de alguna manera, en el juzgado de Arona por mantener sexo con menores a cambio de dinero. Un tinerfeño y un gran canario, depredadores sexuales que a través de redes sociales de adulto contactaban con menores de edad. La denuncia había sido cursada a mediados del año 2022 por una madre de uno de los afectados. Pues en Canarias hay más noticias, pero todas poco relevantes, ¿saben por qué? No, porque el carnaval inunda y lo del caso mediador nos va a tener también muy ocupado durante las próximas semanas. Pasamos ahora a darle un repaso a lo que está ocurriendo en el ámbito nacional, porque hoy se van a reunir con todos los sectores de la cadena alimentaria miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Tras la bajada del IVA y el cheque de ayuda a la cesta de la compra de 200 euros y no haberse conseguido los efectos deseados, ya que sigue aumentando el precio de la cesta de la compra, se buscan soluciones que no sé si van a valorar la propuesta que Unidas Podemos hacía la semana pasada. Les recuerdo, a abonar un 14% sobre 20 productos de primera necesidad, a modo o parecida manera como se hizo en el sector de los combustibles, del diésel y de la gasolina. El PSOE no ve posible actuar de esta manera, puesto que el mercado de la alimentación no es un mercado regulado como el mercado de los combustibles y que legalmente pues no es posible. El incremento en el último año supera el 15% de media en lo que es la cesta de la compra, aunque se llama la atención de que algunos productos de primera necesidad, como pueden ser huevos, leche, harina, pasta, aceite y derivados lácteos, han incrementado su precio en algunos casos hasta por encima del 25%. Se ha producido un cambio de hábitos en el consumo de los españoles, cargando la cesta sobre los productos congelados, disminuyendo los productos frescos, tanto pescado, carne como vegetales. Se ha optado por ir a la isla de congelados más que al producto fresco. También se han modificado los hábitos de consumir marcas de reconocido prestigio por marcas blancas y una afición que tenía mi madre, que cuando había una oferta nos cargaba la despensa de esa oferta. Bueno, pues ese hábito que mi madre acompañó durante los años 70, porque había crisis, sí o sí, pues ahora se está produciendo. Hay hamburguesas de no sé qué de oferta, pues 10 kilos al congelador y las vamos sacando poquito a poquito. Echenique se da gusto y se despacha. Se despacha diciendo que esa reunión que anuncian el día de hoy es completamente inútil porque el único fin es sacarse una foto con representantes del capitalismo despiadado. Este hombre, la verdad es que se luce con sus calificativos. Capitalismo despiadado que además se están forrando. Debería de tener otro tema. La verdad es que a mí me produce rechazo. No sé si porque es que las formas son las que son y el contenido. Yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo que están ganando demasiado dinero. Que estoy de acuerdo. Que no hay control sobre el exceso de beneficio en algunos sectores de la economía española desde hace muchísimo tiempo. Y que se han permitido, se siguen permitiendo y se van a seguir permitiendo. Pero se puede decir de otra manera un poquito menos malsonante porque además llamaría la atención de más gente y la escucharían mejor. Porque el discurso no está contenido, no está ausente de verdad. Tiene bastante. Pero llamar a los capitalistas despiadados y que se están forrando y que se dejen de forrar, porque lo diga yo en una traza de un bar, pues está como bien, o ustedes, ¿no? Pero que lo diga el portavoz de un partido político que forma parte del gobierno de la nación, pues no sé, yo creo que las formas son importantes y las pierde este señor. Además también el señor Echenique pues se luce diciendo que en el gobierno se mienten los unos a los otros. Ahora se lo comentaré con respecto a la reforma de la ley del sí o sí. El PSOE no está de acuerdo con el tema de topar o bonificar y Unidas Podemos dice que no hay otra solución. La ley de cadena alimentaria existe y no se está cumpliendo. Quizás habría que ahondar en esa línea de exigir a los mediadores que regulen un poquito mejor sus beneficios y los aquilaten un poquito más a la situación. Pero ya digo, insisto que la ley de calidad alimentaria de reciente aprobación no se está cumpliendo y esto está provocando que, aunque no se incrementen los precios en origen, sí se incrementen muchísimo los precios en los lineales del supermercado. La reforma de la ley del solo sí es sí, que ya nos trae un poquito por el camino de la amargura y nos sigue aburriendo porque siguen desencontrando a los socios del gobierno. El PSOE sigue hablando que existe un diálogo continuo, mientras que Unidas Podemos, en concreto el señor Echenique, dice que Montero ha propuesto reunión con el PSOE y que el PSOE pasa como de aquello, de reunirse con ellos. El PP sigue ofreciendo sus votos y el PSOE ahora parece que va a hablar con el PP, aunque el PP le advierte que no va a servir su ofrecimiento para negociar con Podemos de manera encubierta. Bruselas viene hoy de visita a España para reunirse con Igualdad y Justicia para conocer esas nuevas leyes españolas que tan buena consideración tienen a nivel europeo, pero que no acaban de entender qué es lo que está pasando para que se genere tanta polémica y tanta dificultad a la hora de su aplicación. Mientras tanto, Irene Montero pues se va encumbrando como nueva líder de la izquierda del PSOE a nivel internacional, puesto que ha sido portada este fin de semana de un periódico tan prestigioso como The Times, donde hacen un análisis de la figura de la política emergente española, según el Times. Mónica Olmayer, ¿quién es esta? Pues la mujer de negro que viene a visitar también a España, encabezando otra delegación europea que viene a reunirse con el gobierno, con miembros del gobierno. Creo que van a empezar por Seguridad Social, Hacienda y Economía. No sé si con alguien más, pero se van a reunir con miembros del gobierno y con 5 representantes en el día de hoy de distintas comunidades autónomas, entre las que cabe destacar pues Madrid y Andalucía. En Canarias vendrán, no sé si vendrán o iremos nosotros allí a hablar con ellos. ¿Cuál es el objetivo de esta visita de esta delegación europea encabezada por Mónica Olmayer, la comisaria alemana, que hace tiempo viene haciendo comentarios sobre qué se está haciendo con esos fondos europeos de los Next Generation y los fondos de transformación y resiliencia para transformar la economía de los distintos países y luchar contra el embate que nos causó la lucha contra la pandemia? Pues viene a que le expliquen, porque tienen dudas generadas y ella lo ha hecho así público y lo ha manifestado en infinidad de ocasiones, aunque España vuelva a ser el primer país de la Unión Europea que recibe la tercera entrega del paquete de ayuda, esta vez 4.000 millones de euros más, bendecidos por von der Leyen a nuestro querido presidente, el señor Sánchez, la semana pasada. Las dudas son bastante importantes y esa gestión de fondos europeos pues será objeto de análisis por esta delegación europea. Tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado, este es uno de los temas que le van a preguntar seguro. Ya digo, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado cómo se va a solucionar los túneles y los trenes que no caben unos dentro de otros, los trenes de Asturias y Cantabria, pues la ministra de Transporte y Turismo, esa es la ministra antigua, Transporte y Turismo, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora hay tantos ministros que hay que ponerle varios ministerios a los que antes eran uno solo. Bueno, pues la ministra de Turismo se reúne con las dos autonomías afectadas, con Asturias y Cantabria, para intentar explicarle lo que ya se ha publicado en el boletín. No sé si hace falta que a los asturianos y a los cántabros se les traduzca al español, pero bueno, debe ser que no tiene otra cosa mejor que hacer o que no ha quedado del todo claro lo que se publica en el boletín y algún acuerdo tendrá que explicarle a los presidentes o a los consejeros. Lo que sí está claro es que ya se ha publicado una demora de prácticamente 2 años más en la entrega de estos ferrocarriles y lo que no se cuantifica claramente cuál va a ser el incremento del gasto que este error mayúsculo le va a provocar a las arcas públicas. Camps, mientras tanto, va a juicio nuevamente. Esta semana declarará por la pieza separada del caso Gürtel, en la que Francisco Correa y Álvaro Pérez, más conocido por el bigote, y desde luego dos invitados insignes de la boda del señor Aznar, quizás sea eso la figura, la representación gráfica, la imagen más representativa de todos paisanos, ¿no? Entrando por allí por el Escorial para ir a ver que se casara la hija de Aznar. Qué vergüenza, de verdad. Ambos además en prisión, ¿no? Pues siguen acusando al expresidente de la Generalitat de que era el cabecilla de la trama y que él tomaba todas las decisiones. Can ya ha sido juzgado y de los juicios que ha tenido, que han sido 12, en 11 ha salido absuelto. Así que veremos a ver en qué queda todo esto. Mientras tanto, los letrados de Administración de Justicia poniendo las cosas cada vez más difíciles. Tras 15 horas de reuniones el pasado viernes, se mantiene una semana más, la cuarta ya de la huelga de estos funcionarios. Insisto, letrados de Administración de Justicia que anteriormente se conocían como secretarios de juzgado, secretarios y secretarias. Dicen haber estado toda la reunión de 15 horas mirándose a la cara unos a otros porque no se produjo ningún avance en los acuerdos que intentaban llegar. Quizás saben por qué, porque igual las reivindicaciones no son del todo claras o no son del todo necesaria. Ya son más de 150.000 los procesos judiciales congelados, entre los que cabe destacar los cobros y los pagos, así como los registros civiles, que son los más afectados de esta huelga. Las reivindicaciones, insisto, que son justas, en mi opinión, ya se lo dije el primer día que comenté esta huelga, hace ya 4 semanas, porque quizás la mayor reivindicación es que aparejen o asimilen sus carreras profesionales, la de los secretarios o letrados de Administración de Justicia, con la de fiscales y jueces, que no tienen nada que ver. Y como diría aquel, si usted quería haber sido tener esa carrera profesional, haberse presentado a su oposición, se presentó a otra, ¿no? Y que además que se consideran que están mal remunerados porque les están pidiendo trabajo, una carga de trabajo excesiva, que a su vez ellos derivan a sus compañeros de los juzgados, pero dicen que la carga de trabajo le están sometiendo. A mí me gustaría que ustedes viesen o analizaran cuál es esa carga de trabajo. No sé si trabajan 8, 10 o 12 horas diarias como algunos autónomos, y si tienen 0 días de vacaciones o tienen 50 días de vacaciones o ensamblan unas con otras. De verdad es que es muy triste que haya alguien que se ponga en huelga, además con unos sueldos que son muy poco dignos, ¿no? Entre 40 y 60 mil euros al año, dividan entre 12 y saldrán de dudas cuánto ganan, como poco y como mucho, y esto sin tener en cuenta algunos que otros complementos que van pillándole, y alguna que otra guardia o imaginaria que también se las pagan aparte. Pero bueno, esa es la empatía, que no tiene sintonía con la ciudadanía, y por mucha oposición que hayan hecho y por muchos sacrificios que hayan hecho en su época de estudiante, yo creo que hay que ser un poquito más empático, tener un poquito más de conciencia social, y que no es el momento de este tipo de cosas, porque a las personas que están perjudicando son las personas que no cobran la pensión de alimentos de sus hijos, las personas que no pueden inscribir en el registro civil a sus nacidos, las personas que no pueden pagar alguna de sus sanciones, es decir, y desde luego 150.000 procesos congelados, pues como tenemos la justicia española, no sé si esto es realmente justo lo que está pasando, y además sin servicios mínimos. Bueno, seguimos. No sé si ustedes el fin de semana vieron a Olona con Jordi Évole. Yo no me gocé la entrevista, la oía por detrás, pero la verdad es que les invito a que la vean, porque aparte de clarificadora de lo que Vox significa, a mí lo que me llama la atención es por qué ahora Macarena Olona hace esas manifestaciones. Porque primero, ella es una persona con una capacidad indiscutible, una inteligencia bastante demostrada, personalista, bien preparada. Entonces, todas esas declaraciones que hace ahora, después de haber salido de Vox, las podía haber hecho cuando el viento le soplaba a favor, cuando ella era referente de esa formación política, cuando entre ella y Rocío Monasterio tapaban el agujero de las mujeres representativas de Vox. ¿Todo eso que dice ahora se ha dado cuenta después de haber salido de Vox? ¿O lo ha permitido durante el tiempo en el que el viento le soplaba de cara? ¿Y ahora que le sopla por otro lado, pues viene a demoler el barco donde ella se montó? Ni es tan lista ahora, ni era tan tonta antes. Así que a mí me produce simpatía esta señora, me parece que es una política, o me parecía. Después de las declaraciones con Jordi Évole, ustedes saquen sus propias conclusiones. Para mí, ha bajado, por lo menos, ya no es tan sincera como yo pensaba que era. O por lo menos eso pienso yo. En el ámbito internacional, para acabar ya el repaso a lo que hoy nos va a ocupar la actualidad, pues en Turquía ya no se encuentran supervivientes desde el sábado. 3 fueron las últimas personas que estas 300 horas del terremoto fueron rescatadas con vida. Hay 384.000 edificios destruidos. Hay más de 1,5 millones de personas sin hogar. El reto de atención humanitaria para cobijar y atender las necesidades básicas de estas personas es la prioridad number one. Además de atender a las 85.000 personas heridas en instalaciones hospitalarias también muy dañadas. Siria, mejor ni hablar de ello, porque la verdad es que es una vergüenza internacional. Los grandes olvidados, que se nota que tras 12 años de guerra pues ya están acostumbrados a las tragedias humanitarias, y no hace falta tampoco más ayuda, porque ellos ya están bien curados de espanto. Lo que sí es curioso es que siguen habiendo más detenidos. Hay 245 órdenes cursadas por la Fiscalía turca para capturar a corruptos de la construcción, responsables de las graves consecuencias que ha tenido este terremoto, que tampoco ha sido de los más grandes que se han producido en el planeta, 7,8 de la escala Richter. Ha habido aquí hasta casi de 9, y las consecuencias han sido dramáticas precisamente por la baja calidad de la construcción. 65 de estos 245 órdenes ya han sido ejecutadas y están detenidos, y todo apunta de que, bueno, va a haber consecuencias en todo lo que a la normativa y la legislación de la edificación en Turquía se refiere. Mientras tanto, Turquía va a ser también importante en la negociación de la renovación del acuerdo entre Ucrania y Rusia para permitir la salida de los barcos de los puertos ucranianos con cereales y grano. Caduca el acuerdo que llegaron hace casi un año y todo apunta a que va a ser revalidado y se va a mantener la posibilidad de salir del Mar Negro, pues ese alimento tan importante, sobre todo para el tercer mundo. Y mientras Ucrania vaya camino del año de la invasión, el día 24 se conmemorará 365 días de que Rusia, la Rusia de Putin, tomase la decisión de invadir su país vecino. Quizás la urgencia más importante que está, quizás y sin quizá, así lo ha notificado durante todo el fin de semana, que la urgencia ahora mismo es la munición, que se está quedando Ucrania sin ella. ¿Por qué? Porque en Ucrania se gasta hoy día, cada día, lo mismo que se fabricaba de munición en toda Europa en un año al inicio del conflicto. Con lo cual la industria armamentística, la industria de producción de munición, se ha tenido que multiplicar por una barbaridad su producción para poder atender la demanda que se está produciendo en Ucrania durante el último año. China está valorando la posibilidad de entregar armas a Rusia y Putin culpa a Ucrania de forzar un incidente nuclear, no sé si en una central nuclear o un fallo de alguno de los arsenales. Mientras se siguen preparando para la ofensiva de conmemoración del aniversario y también se están previstas unas maniobras de armamento nuclear en las próximas fechas. Si fuera poco, Corea del Norte hace un lanzamiento sorpresa con un pedazo de misil intercontinental, mientras que Estados Unidos y Japón hacen maniobras militares en la frontera entre las dos Coreas. Todo una situación muy agradable en el ámbito internacional. Mientras tanto, en Bruselas se reúnen hoy los ministros de Exteriores de la Unión Europea, incluyendo al ucraniano Kuleba, para seguir definiendo qué tipo de ayudas y sanciones se van a seguir aplicando en todo este conflicto. Deciden hoy extender esas sanciones a Irán por el apoyo demostrado a Rusia con el aporte de algunos drones, recordarán ustedes, hace un mes. Y también este fin de semana se ha reunido el Consejo de Seguridad de Múnich, donde se ha valorado el estado de las relaciones internacionales y el nuevo estado bélico internacional que se está produciendo, prestando especial interés a la situación entre China y Estados Unidos tras la crisis de los globos y la posible entrega de armamento chino a Rusia. Borrell ha sido una vez más de los más claros, contundentes y duros en sus declaraciones en este foro, y quizá lo más significativo es que dejó claro que hay que hacer más y más rápido por Ucrania. Mientras Biden visita a Polonia, donde se va a reunir con la mayoría de los líderes europeos, no así con Zelensky, que está atendiendo a la señora Meloni, que viaja hoy a la capital ucraniana de Kiev. Podríamos seguir hablando de muchísimas cosas a nivel nacional y a nivel internacional, pero yo voy a parar aquí. Si quieren revisar la prensa, está en los kioscos, y la verdad es que podrían volver a analizar que para cada uno de las líneas editoriales de los 5 o 6 periódicos de papel, pues las noticias son diferentes a las que le acabo de contar yo aquí. Pero bueno, paramos aquí, cogemos un poquito de aire y nos ponemos en contacto con nuestros analistas del día de hoy, que va a haber sorpresa, porque mañana no hay problema, vamos a hablar con Juan Jesús Ayala dentro de breves minutos. Ocho y ocho minutos, el momento de saludar, darle los buenos días, aunque de manera rara, los lunes, a don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? Sí, un poco raro es, pero bueno, a todos se acomoda uno, ¿no?
Sí, sí, los carnavales no traen esto, que el martes no tenemos programa y no podíamos dejar una semana sin hablar con Juan Jesús.
Vale.
Y además, después de lo que pasó la semana pasada, que yo sé que hubo un rifirrafe que no te di derecho a réplica, pues ya habías colgado el teléfono con mi amigo Fernando Ruiz Pérez, que se explayó con tu comentario con respecto a la ley del bienestar animal, y yo me gustaría que hoy empezáramos por ahí. ¿Qué fue lo que te molestó tanto? Que a mí ya me pareció excesiva el comentario de Fernando, pero bueno, cuéntame.
Sí, bueno, después de la intervención mía, oí al opinante don Fernando, vamos a llamarlo don Fernando, porque yo no tengo el gusto de conocerlo, referente a unas opiniones y consideraciones mías a la ley esta que está en debate o ya se ha debatido.
Ya se aprobó en el Congreso.
Sí, pero que sigue camino del Senado. Decía que todo era mentira, mentira y mentira. Entonces la mentira la enfatizó y la repitió 3 veces con una altisonancia poco elegante. Entonces me molestó bastante y me hizo recordar a los oráculos de Delfos que estaban en el monte Fósida al lado del Olimpo, y que los dioses del Olimpo le dicen, mira, cuando bajes a la tierra, no te olvides de decir esta y estas cosas si encuentras a alguien en el camino que te contradice y que no va por el camino tuyo. Entonces, prácticamente, estas personas que militan en Podemos tienen el mandato del jefe y que le da el argumentario, y cuando encuentran alguna controversia hay que rebatirla, sea como sea. ¿Sabes por qué? Si no la rebaten, lo que puede ocasionar, puesto cuando ellos rebaten sus ideas en el seno de su organización, los fundadores de esa organización ya saben dónde están. Sí. Ya saben dónde está Rejón, ya saben dónde está Carolina Vescanza, ya saben dónde está...
Cualquiera que levante la voz.
Fue fundadora. Si me levantan la voz, si contradicen mis ideas, pues entonces van al paredón del desahucio político. Entonces es una norma, es una dictadura que se ha instaurado en la casta, esa casta que ellos tanto han denostado, resulta que es una casta caudillista y hay que ir por ese camino. Entonces, claro... las ideas, no cabe duda que eso es uno de los apartados del mundo que ha movido el mundo, que ha desarrollado la vida de la gente, las controversias, las discusiones, los debates de un lado y de otro, cuando marchan y son predominantes, pues arreglan el mundo y descubren nuevas cosas. A veces se hace así y otras veces se hace también con tanques y con metralletas, y bueno, o acercándonos al Palacio de Invierno, acercándonos al o siendo grupos de la marcha sobre Roma. Con esto lo que te quiero decir, que esto de mentira, a mí nunca en mi amplia vida de comentarista y de estar en el ámbito de las letras y de la inteligencia me ha pasado. Yo llevo colaborando con Gente Radio desde el recuerdo del querido amigo Lorenzo Sosa, que esto va ya para 25 años, y a mí en 25 años nadie me ha faltado el respeto, ni yo he faltado el respeto a nadie. Todo ha sido en perfecta consonancia, con discrepancia, como hemos discrepado muchas veces tú y yo, pero al final lo que se trata es de la discrepancia, que salga la luz, que salga la verdad, por así decirlo, de la cual cada uno defiende, y hay trocitos de uno y trocitos de otro que conducen y concretan y forman un concepto, que es lo que la gente le interesa, un concepto que sea positivo para aprender o para reopinar lo que se está opinando en una emisora de radio.
Y además con total libertad.
No solamente...
Y además con total libertad. Y yo ya te he dado sí. Que mientras que mi amigo Fernando Ruiz estaba haciendo esas descalificaciones, le escribí por WhatsApp y le dije, para, por ahí no, si no descalifique. Y entonces bajó el tono, porque estaba muy enfadado. La verdad es que yo no entendía.
No, pero lo que te quiero decir es que cuando hay esa vehemencia tan exasperada, pues la verdad no es un atorrollo mental que existe ahí. No es una idea limpia ni una idea propia, son ideas prestadas. Y lo que te estaba diciendo, yo he pasado por un montón de emisoras, la televisión, Canal Azul de Televisión, Mírame Televisión, Canal 7, Canal 8. He estado toda mi vida política, porque me había unos políticos que casi desde que nace en debates, siempre con controversias, siempre con opiniones diferentes, pero al final desde mutuo respeto, porque si no hay un mutuo respeto, estamos en el camino del barrio bajerismo, y hasta ahí no podemos llegar. Los que opinan en unos medios de difusión, que en parte son todos estos donde tú estás trabajando, tienen que tener mucho cuidado con lo que se está diciendo y mucho cuidado con aquellos que son colaboradores de los diferentes medios. He escrito en todos los periódicos de Tenerife, desde La Hoja del Lunes, desde La Tarde, desde El Día, desde La Gaceta de Canarias, desde el Diario de Avisos, columnas semanales, año tras año, desde el año Catapún hasta ahora mismo, que sigo colaborando con El Día en una columna semanal y con La Gaceta del Meridiano de la Isla del Hierro. Y yo nunca he tenido ese trato tan vejatorio, tan inoportuno, tan fuera de contexto, tan barrio bajero, porque da la sensación de que no es una idea propia de él, sino que es las consignas que tienen establecidas dentro de los argumentarios para cuando te enfrentes con gente que no es de tu cuerda, pues nada, vayas al grano, y si no los puedes doblegar, subes el tono, y da la sensación que subiendo el tono estás en posesión de la verdad, y no hay nada más disparatado.
Pues sí, estoy
dentro del ámbito de la política, perdóname, Diego, dentro del ámbito de la política, he sido presidente nacional del Partido Nacionalista Canario 22 años. He sido presidente insular del Partido Nacionalista Canario en Tenerife 22 años. He tenido debates con Coalición Canaria, con políticos, en entrevistas en el periódico El Día, que hacían una serie de debates toda la semana. O sea, una cosa que en realidad creaba entusiasmo, creaba cultura política y era perfecto todo aquello. Y en todo ese tiempo hasta hoy, en todas esas colaboraciones donde yo he estado, no he tenido nunca el improperio que últimamente me lanzó el opinante don Fernando, que yo lo que estaba opinando era mentira, mentira y mentira.
Porque además y no era del todo, además que no era mentira, es decir, era una interpretación.
No, ahora completa. vamos a llegar ahí, pero después de pasar por ese pequeño preámbulo, vamos a llegar ahí. Entonces, después, otra de las cosas que me molestó, dice que para entrar en una emisora del prestigio de Gente Radio, que lo tiene, por supuesto, sin lugar a dudas, hay que saber de lo que se opina y hay que venir preparado. Bueno. Entonces ahí sí ya que me tocó un poquitito
todo más
lo que se puede tocar a una persona. Yo tengo una preparación intelectual, creo que bastante consolidada, pero no es porque lo diga yo. Yo estuve en Salamanca, hice la carrera de medicina, tuve exquisitos profesores, estuve también en la Laguna, donde hice a posteriori la licenciatura de filosofía pura, con una licenciatura enfocado la técnica en la vida y la muerte, y con la otra he aterrizado en el campo de la reflexión, en el campo de la meditación, de la lógica, de la semiótica, de la epistemología y de otras cuestiones que te van consolidando una personalidad donde tienes un grado de intelectualidad pues aceptable. También he leído un montón de libros. En mi casa no hay mucho caldero, no hay mucho plato, hay muchos libros. Por todos lados hay muchos libros. Hay 20.000 libros que yo he leído y que he releído y que he subrayado, que no están como de testigos mudos de una historia mal contada. Son los testigos del esfuerzo que ha hecho una persona para construir para construirse una personalidad que pueda andar por el mundo intelectual sin ningún tipo de sonrojo y que no tenga que subir nunca el tono ni la palabra para convencer a nadie, sino que tiene los argumentos necesarios para intentar hacerlo, y si el otro los tiene y yo aprendo del otro, pues estupendo, entre los dos nos damos la mano y nos agradecemos el mutuo respeto que hemos tenido y por el camino que hemos caminado. Hay ahí en tu emisora actualmente una persona, Javier Abreu.
Sí.
Javier Abreu y yo estuvimos en los albores de Mírame Televisión en Tacoronte, que estaba allí en un garaje de un amigo, y bueno, inauguraron los debates y prácticamente éramos los dos y el director del debate, Abreu y yo, los que debatíamos. Y mira que Abreu tiene un verbo muy puntiagudo, tú lo conoces,
sí.
Está muy bien dotado intelectualmente, sobre todo en el campo de su especialidad, que es la teoría socialista. Discutíamos, uno desde el campo del nacionalismo y otro desde el campo del socialismo. Discutíamos duro, pero al final uno aprendía del otro aprendía del uno, y bueno, todo aquello quedaba en un consentimiento pleno y en una amistad que se fue forjando en aquel momento, y sobre todo en el mutuo respeto, porque los dos defendíamos la libertad de expresión, que yo creo que en este momento que todo el mundo se titula demócrata y a veces no lo demuestran, pues lo pusimos en solfa. Y referente a aparte de todo esto, También he estado, que se me quedó por fuera, he estado en cuatro direcciones del Gobierno de Canarias desde el año 2007 al 2019. En esas direcciones he tenido problemas, siempre hay problemas, sobre todo problemas políticos, problemas de gestión, no solamente con la gente que tienes al lado, que siempre han sido buenos colaboradores, sino con el exterior, con los papeles que llegan de fuera, con las personas que llegan. Siempre la puerta mía ha estado abierta a todo el mundo y la palabra era la protagonista, no el refunfuño, no el cabreo, no la molestia, porque cuando te molestas y elevas la voz es que no tienes recursos, careces de la palabra justa para ponerla en el sitio que le corresponde. Y entonces aparece lo que ha aparecido en este día aciago del martes pasado.
Pues yo te agradezco mucho la puntualización, porque la verdad es que a mí me costó frenar a Fernando, se lo escribí, porque además no me estaba gustando el tono, y intenté poner un poco de ironía y sentido del humor, pero en cuanto hablé contigo posteriormente,
sí, tenías
toda la razón de molestarte.
Quiero seguirte comentando un par de cosas más. Cuando estábamos en la Facultad de Filosofía, había un profesor importante ahí, que es Luis Escotado, madrileño él, pero que de marxismo es más que sabe, quizás no solamente en Canarias, sino en toda España. Entonces, Luis Escotado era un marxista convencido y sacamos de él enseñanzas muy positivas. Y la enseñanza positiva es que el marxismo, que está denostado por mucha gente, porque mucha gente desconoce lo que es, el marxismo es una teoría política, es una teoría económica y es una teoría social. Y la teoría social del marxismo sigue vigente porque nos da pábulo y nos da argumentos para entender el desarrollo de las sociedades humanas. Y esto no quiere decir ni que seas comunista, ni que seas socialista, ni que seas nacionalista, ni que seas nada de nada, sino simplemente que seas un observador de la sociedad, que te tienes que recurrir a metodologías que te ayuden a comprender el desenvolvimiento y el desarrollo de las sociedades y de las ideas en el mundo. Y él, José Luis Escotado, desde el punto de vista del marxismo, que yo no lo he abandonado, está el materialismo dialéctico, que es el que están usando, en su momento usaron los de Podemos, porque ellos en realidad la teoría filosófica y la teoría política que tienen asumida es la de Ernest Laclau. Ernest Laclau es un postmarxista que ha invertido las consideraciones metodológicas del marxismo y se ha apoyado en Rosa Luxemburgo, en Lacan, en Althusser, en Gramsci, y le ha dado una vuelta al marxismo que también es importante desde su libro La teoría del populismo. Entonces, ellos son los que tienen esta teoría, sobre todo Errejón y sobre todo el líder, el macho alfa de Podemos. Entonces tienen esta teoría, que es una teoría que no deja de ser plausible, porque en América Latina es la que se está preconizando y en España es la que se intenta implantar, no con mucho éxito, o por lo menos con el éxito que tuvo al principio, porque carecen de mandamases en el aspecto del pensamiento y todos están a expensas de lo que diga el líder, no voy a decir el líder de la manada, sino el líder de la opción política. Pero en el fondo todos los que nos hemos preocupado de ver cómo se desarrollan las sociedades, hemos sido un poco marxistas, debemos de seguir siendo un poco marxistas, y esto es como método de análisis de aquellos que quieren estudiar cómo está el mundo, cómo puede seguir siendo el mundo y qué es lo que está ocasionando que el mundo sea de una manera o sea de otra. Y referente al tema de...
El origen de la discusión, que era la ley del bienestar animal.
Bueno, yo estaba repasando esto otra vez nuevamente, y el Código Penal tenía un artículo, no voy a nombrar el nombre del artículo porque tendría que haberlo apuntado, porque yo no soy jurista, que consideraban la condición a tales animales como animales domésticos, ¿no? Animales domésticos. Entonces cambiaron esa condición de animales domésticos por animales vertebrados, y que los animales vertebrados, si se les ofendía, se les mataba o se les daba un escobazo y había una denuncia, pues eso era, tenía un castigo con cárcel, un castigo con multa o un castigo con trabajo en la colectividad. Y dentro de los vertebrados, si sabemos un poco de zoología, que es la zoología de segundo de bachillerato, por lo menos el que diste tú o el que di yo, sí. Los vertebrados, la rata pertenece a ese animal vertebrado porque tiene una columna vertebral, tiene un cráneo y tiene una anatomía articulada. Es una, la rata es un animal
vertebrado. Clarísimo.
Vertebrado. Entonces, no se le puede ofender, pero ese animal vertebrado, tenemos que tener un poco de cuidado con él desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la historia de la medicina, porque produjo epidemias en Europa y produjo epidemias en Canarias. Y ahora mismo está produciendo enfermedades como la espirrosis, que es una enfermedad que, bueno, no es de nuestro medio, pero está en Asia, está en África, y produce al año 500.000 infectados con 1.000 muertes anuales. Y claro, si nosotros no luchamos y tenemos en cuenta desde la historia de la medicina que esa ley prácticamente deja en libertad y a la rata le roba unos derechos, pues nosotros estamos indefensos. Tenemos por lo menos que saber, los que hacen la ley tienen que saber que estamos enfrente de un potencial enemigo, y al enemigo que es potencial no le tiene nadie que reír las gracias porque puede acabar con tu vida. Tan es así que el Tribunal Superior de Justicia está diciendo y ha dicho que, bueno, que esto bien, puede traer algún tipo de inconveniencia jurídica, porque según el juez que soporte la denuncia de un ciudadano que dice, mire, es que he visto allí que aquel señor le está dando escobazos a la rata, o he visto allí que aquel señor ha matado a una rata. Ante eso se encuentran con la perplejidad de una ley que no ha tomado en consideración a los científicos, sino que ha ido, bueno, al barullo, como en muchas de las leyes que han preconizado. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, eso hay que definirlo. Y cuando él dijo que yo también estaba preconizando que ya los ayuntamientos no iban a desratizar porque cogerían la cárcel, yo nunca dije eso. Lo que dije que iba a ser un problema de los ayuntamientos. Las ratas que pululan por el puerto de la Cruz, hay ratas que pululan por el puerto de la Cruz, tienen un embarazo que les dura 20 o 22 días. Tienen cuando terminan el embarazo y tienen un parto, el parto son de 8 o 12 camadas, y cada camada tiene 8 o 12 individuos, o sea que crecen de una manera exponencial. Entonces, si lo que dice la ley, que no se pueden utilizar métodos letales para no mermar el derecho del animal, tendríamos, los ayuntamientos tendrían que buscar otro tipo de desradización, métodos basados en sonido, que las ahuyenten. Pero si las ahuyentas de un sitio, irán al otro sitio. Entonces, seguramente tendrán que optar por la cautividad y segregarlas, unas en un departamento, otras en otra, para que no copulen y vuelvan, esa proliferación sea ad infinitum. Entonces, si las metes en cautividad, estás propiciando malos tratos, estás infringiendo los derechos del animal. Entonces hay una serie de incongruencias, una falta de tino en ciertos artículos, que yo no me tengo por qué leer los artículos que, por cierto, no han sido publicados en el boletín. Todavía. Yo creo que cuando se publica una ley en el boletín es cuando ya está consolidada y con la firma del rey, creo yo, no sé. ¿Estoy equivocado? Sí.
No, falta el trámite del Senado y la publicación en el boletín.
Por eso digo, como dices que estaba en el boletín, yo no me voy a leer un boletín, porque eso es una cosa farragosa. Yo descarto del boletín algún comentario que oigo de algún periódico, de algún opinador, voy a la fuente fiel, investigo y veo y razono y saco una conclusión. Y la conclusión que saco es que al animal vertebrado, que es la rata, que tiene cuidado con él, en infringir algún tipo de maltrato, pero que la rata sí puede infringirte a ti un maltrato. Y referente a las desratizaciones, claro que hay que hacerlas, pero vamos a ver cómo se van a hacer, porque si la ley está diciendo que no tienen que emplearse métodos letales, sino no se sabe qué tipo de métodos, ya las compañías desratizadoras le dirán a los ayuntamientos cuáles son, pero nunca nunca que le puedan hacer daño a la rata, ni nunca que la puedan maltratar. Si la cautivas, la maltratas; si la ahuyentas, eso no se termina nunca, porque lo que sale de una rata y de un ratón, eso a infinitum. Entonces estaremos en una situación sanitaria, no peligrosa, pero no muy acorde con lo que tiene que ser el desarrollo de una ciudad, de un pueblo, que bueno, que tiene que acabar con ratas, que con animales que perjudican la economía, que perjudican el bienestar y sobre todo que son vectores de enfermedades.
Yo lo que sí hablé, hablé con un amigo que tiene...
Y el que no haya entendido eso es porque no lo quiere entender. Y si no lo quiere entender es porque, bueno, su predicamento asumido o subsumido es el que le están dictando, y hay que defenderlo a toda costa, porque si no lo haces así, te vas al paredón, dicho entre comillas, del desahucio político, como así han ido precisamente los fundadores de ese partido político.
Está claro. Yo, después de la intervención de Fernando Ruiz y el pasado martes, hablé con un propietario de una empresa de control de plagas y sí me advirtió de que si no se modifica la ley, que estará en un trámite parlamentario, falta el Senado, si no se modifica el texto, va a poner en graves dificultades el control de plagas de ratas y ratones. Va a poner... Eso sí me lo garantizo. Dice que hay algunas técnicas de exterminio que ahora mismo se emplean de manera normal, que iban a estar totalmente prohibidas.
Claro, no puedes exterminarlas, no puedes usar métodos letales.
Sí, a insectos, pero no a vertebrados.
Claro, no puedes matar a una rata, ni puedes perjudicarla, ni puedes encerrarla, ni puedes hacer nada, ni puedes cautivar, estar en situación de cautividad. Entonces yo estoy de acuerdo que las leyes son importantes, que los animales hay que protegerlos, pero también hay que proteger al hombre, y hay que tener el equilibrio.
Antes que a los animales, digo yo.
Digo yo, hay que tener un equilibrio y tener un razonamiento, hay que tener un asesoramiento técnico de todos aquellos que entienden algo de todo, o repasarse la historia de la medicina, que tampoco es tan complicada, porque me imagino que ahí en ese partido político habrán médicos, habrán higienistas, habrá de todo, ¿no? Digo yo. Y pensadores que piensen un poquito más allá de la rutina del día y sean capaces de elaborar una idea fundamentada, clarificante, que sea una brecha en el desarrollo del municipio, de una provincia, de una comunidad o de un gobierno. Pero estancarse en el insulto y machacar el insulto, y que me tengo que preparar antes de ir a tu emisora, estoy preparado desde hace tiempo. Yo no sé, yo creo que él también debe estar preparado, o se estará preparando. Yo lo único que le deseo es que se prepare un poquito, quizás en el nivel que tengo yo, y bueno, y todos a lo mejor vamos juntitos hacia el futuro y el esplendor de un mundo mucho mejor que el que tenemos ahora, y no con leyes que van en contra de la evolución de la condición humana y que van a favor, algunas de ellas, de la evolución de la condición animal.
Puedo, Juan Jesús, la próxima semana nos volvemos a escuchar el martes.
¿Cómo me dices?
Que la próxima semana nos volvemos a escuchar el martes, ¿o te gusta más?
Sí, cuando quieres, yo no tengo ningún problema. A mí me encanta estar ahí. Me encanta estar. Antes iba in situ, cuando Lorenzo y... Pero luego por las cosas del gobierno y el inciso que tuve que hacer, no en este último momento, sino en la última parte de la última dirección que tuve, por un problema de garganta, de cuerdas vocales, sí. Que prácticamente me quedé sin voz, tuve que ir a radioterapia, pero me quedé con pena, pero yo siempre fui un fiel colaborador y entusiasta colaborador de esa emisora,
y lo sigue
desde
siendo.
La época, ya te digo, del amigo Lorenzo, y muy recordado, y todos los colaboradores anteriores que has tenido, y tú ahora, que yo creo que has dado un empujón esplendoroso a la emisora por tus comentarios y por tu preparación.
Muchísimas gracias, don Juan Jesús, y nos volvemos a escuchar los martes, fieles a nuestra cita, y que además cuídese esa voz, que algunas semanitas nos dejó sin su comentario.
Muy bien, bueno, gracias, un saludo.
Bueno, pues después del comentario de Juan Jesús Ayala, que se ha despachado a gusto, yo se lo merecía, porque la verdad es que el martes estuvo poco sembrado. Fernando me estaba escribiendo, me estaba pidiendo disculpas, y así se lo transmito yo a don Juan Jesús Ayala y a todos los oyentes. No es el denominador común en esta casa que se permitan ese tipo de tonos, pero bueno, bienvenida ha sido la explicación de don Juan Jesús, que tan brillante ha estado en el día de hoy. Vamos a coger un poquito de alegría, de carnavaleo. Esta semana va a estar Marc Anthony acompañándonos en nuestras pausas musicales. musicales y nos estrenamos con un temazo que nos hace venir arriba. Vivir mi vida. Pues 8 y 42 minutos de la mañana, 9 y 42 minutos en el territorio peninsular y Islas Baleares. Momento de saludar a don Leopoldo Pérez, que yo no sé si está despierto o está dormido con el ruido que hay en Santa Cruz. Buenos días, don Leopoldo.
Buenos días. Afortunadamente yo no vivo en Santa Cruz.
Menos mal.
Sí, menos mal. Y eso sí, sufriendo los efectos de la fiesta de la mierda, lo llamaría yo, ¿no? Porque mierda por doquier en la ciudad de esta mañana, ¿eh?
Sí, ¿no? No les ha dado tiempo a limpiar.
Vamos a ver, me imagino que estaría mucho peor, ¿no? Pero los meados en los portales, por ejemplo, de mi trabajo y demás, es con lo que nos ha saludado esta fiesta a los que nos toca trabajar hoy, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, es lo que hay. Y ojo, y no se le puede achacar todo a los servicios de limpieza, ¿no? Aquí yo creo que es una cuestión de civismo y que, bueno, que parece que los carnavaleros no tienen civismo en absoluto, ¿no? Y se nota que muchos de ellos no viven en Santa Cruz, porque a nadie se le ocurriría mear en tal cantidad, no solamente uno, sino varios, para que los orines entren dentro del portal de un comercio o de muchas viviendas esta mañana en Santa Cruz, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, es la sociedad que hemos fabricado entre
¿Cuántas
todos.
Multas habrán puesto a esas de 700 pavos que iban a poner este año?
Pues yo creo que ninguna.
Sí, ¿no? La verdad que
yo creo que ninguna, porque si no, pues bueno, entre otras cosas, yo creo que la policía municipal no está para, entiéndanme la expresión, ¿no?, para decirle a los carnavaleros que no meen en la calle, ¿no? Yo creo que es una cuestión de primero educación y después de civismo y después de poner los suficientes recursos para que la gente no tenga que hacer sus necesidades en la calle, ¿no? Pienso yo.
Deberían. Pasa que bueno, pero nada, los hábitos.
Esto no hay nada que lo cambie, ¿eh? Esto no tiene solución.
Yo tengo esa sensación hace muchísimos años, ¿no? Es decir, no se ha educado a la gente para eso, ¿no? Y no solamente hay que sancionar, las sanciones pueden ser coercitivas y pueden condicionar a las actuaciones de las personas, pero es una cuestión de educación, una cuestión de valores desde su tierna infancia, y eso, pues, el ejemplo es fundamental, y si los padres no enseñamos a los hijos, pues difícilmente lo va a educar la sociedad.
Evidentemente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues
yo, si me permite,
sí.
Yo lo que estoy impactado es con el programa de Jordi Évola de anoche, en esa entrevista a Macarena Olona.
A ver tu conclusión, yo he hecho mi comentario
pues
personal.
Yo quería leerle un tuit que puso horas antes de la emisión
de, ¿no?,
del programa Macarena Olona, ¿no? Y se lo voy a procedo a leerlo, ¿no? Macarena Olona dice: nunca me he escondido. Gracias a todos los que quieren hacerme daño por devolverme a mi camino. Aquí estoy, de pie, caminando. La palabra y la verdad es lo único que nos protege de los que nos quieren destrozar. Aquí me tenéis, sin miedo, libre. Los que a la verdad le llaman rencor y desprecio, despecho, son los que han hecho de la bandera de España su negocio. Y saben que soy una amenaza sin control. Salí y dejé todo atrás. Me levanté y comencé a caminar. Y a cada paso más fuerza. Su mayor error, no rematarme cuando me tuvieron en el suelo. Podrán decir que tengo dos caras, pero nunca, nunca que no la doy. Fuerza y honor. Casi nada.
Casi nada.
Y atendiendo a lo que se contó en esa entrevista, para mí siempre, no sé, yo soy un admirador del señor Évole, porque es un buen entrevistador, eso
no cabe duda.
Lo tenemos que poner fuera de toda duda, ¿no?
A mí me ganó cuando entrevistó a Otegi, ¿tú te acuerdas allí en un acto de Ribatasuna, te acuerdas?
Sí.
Con el miedo metido en el cuerpo, el paisano, dice, es que no sé lo que le voy a contar y lo que me van a responder. ¿Te acuerdas de aquella entrevista? A mí me impactó.
Sí. Es que el señor Évole se mete en unos fregados.
Se mete en unos fregados, ¿no? Interesantes, sí.
Sí, pero bueno, pero es que eso es el periodismo, ¿no? Los periodistas no venimos aquí a ser amigos, venimos a contar la verdad o a intentar buscarla, ¿no? Que a veces nos engañan
cuesta,
las fuentes.
A veces cuesta mucho.
Sí.
Por cierto, te voy a dar una primicia de esta casa. Nosotros, por lo menos uso como fuente de información muchísimas veces los entresijos que mete mi amigo Félix Rojas en su diario digital de Canarias. Hemos incorporado al pool de tertulianos y opinadores. Al final se ha desenfadado conmigo y va a colaborar con esta casa.
Pues enhorabuena, porque es un gran fichaje. Yo no puedo hablar sino de Félix, que además quizás mis palabras no son del todo objetivas, porque yo a Félix le tengo un gran aprecio, he coincidido con él en muchísimos medios de comunicación, es un gran trabajador, un gran periodista, y evidentemente estoy seguro que no le dejará, vamos, indiferente a todo lo que nos cuente, porque Félix es de esos periodistas que tiene muchas fuentes informativas.
Tiene muchas fuentes, sí.
Muy, muy buenas informaciones y casi siempre, o la mayoría de las veces, descubre temas que para los demás profesionales nos pasan desapercibidos. Con lo cual, enhorabuena.
Hay que decir antes que nada que el caso mediador, quien lo destapó fue Félix Rojas.
Sí, así es. Lo que pasa es que no se lo reconoce, pero eso...
No se le reconoce, pero aquí sí. Y llevo hablando con él algunos días de este tema. No digo todo lo que me cuenta porque son cosas muy, muy, muy graves. Pero él tendrá este micrófono para contarlas cuando él considere. Probablemente el miércoles o el jueves haga su primera intervención.
Pues el caso mediador. Otro episodio que la verdad es que es tremendamente escabroso, tremendamente increíble, porque yo lo que digo es, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta de estas barbaridades?
Eso es lo que más me llama la atención a mí. ¿Cómo esto se ha permitido y nadie se ha dado cuenta?
Sí. Además, cuando lo hacen ostensiblemente, sin esconderse.
Sin esconderse,
que es justamente lo más asombroso. Que es lo más asombroso, ¿no? Que es tremendo, ¿no? Y que muchas veces uno ahora lo que le queda es, cuando cesaron al director general de Agricultura, el sobrinísimo, vamos a llamarlo así, lo cesaron porque ya se sabía de estas andanzas o porque ya estaba el hombre saliéndose fuera del tiesto. O sea, eso es lo que me pregunto. Y si es así, si nos ponemos en el primer supuesto, la verdad, pues una vez más, vuelvo a desconfiar de la clase política, ¿no? Porque no tendrían que haberse contentado el gobierno de Canarias con haberlo cesado, nada más, sino con haber tendrían que haber llevado a la fiscalía el caso y haberlo denunciado ellos mismos, sin esperar a que pues se destapara este asunto de una manera escandalosa, ¿no? Yo lo que espero es que los partidos políticos no tengan piedad con los corruptos y que no les tiemble el pulso, que lo que denunciarlo lo que hará es que ganen credibilidad ante la opinión pública. Con esconder estos trapos sucios no se gana nada, sino todo lo contrario, que la gente desconfíe más de la clase política, y es lo que no puede ser bajo ningún concepto. Yo lo que espero es que se depuren las responsabilidades y que espero que los sinvergüenzas pues pisen el presidio y que no salgan una buena temporada. Es que no puede ser inhabilitarlos para cualquier cargo público en el futuro.
De por vida,
evidentemente.
No se pueden reinsertar.
Sí, no es la primera vez que vemos escándalos similares y después terminan fundando partidos o pactando en los partidos escoba, como yo los llamo, donde se recoge a toda la inmundicia política y no pasa absolutamente nada, porque es que lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Y lo más alucinante es que incluso obtienen el beneplácito de la ciudadanía que les vuelve a votar. Que es lo más asombroso.
Eso sí que es asombroso, Leopoldo. ¿Alguna culpa tendremos los medios de comunicación de ponerle azúcar o darle pomada,
hombre,
a estas situaciones?
Me imagino que es impresentable, pero bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? Y que incluso otra de las cosas que yo no me quiero permanecer al margen es el papel de los empresarios. El papel de los empresarios que son consentidores y que cuando un elemento como esto les extorsiona, entran en el juego y participan de ese juego pagando, vamos, bacanales y productos ilegales a estos mismos sinvergüenzas. Es que yo no lo logro entender. Y aquí yo muchas veces me pierde el cabreo, porque yo lo que digo es, no, es imposible en un caso como este, que haya presunción de inocencia. O sea, la presunción de inocencia está para aquellos casos en donde evidentemente pues haya una sospecha, no haya pruebas concluyentes, pero un caso como esto, que ellos no lo han negado. Es que es increíble, ¿no? Es una cosa casi folclórica desde el punto de vista negativo, ¿no? O sea, no se puede consentir estas cosas, y espero que la justicia haga su trabajo, sobre todo rápido, para que esta gente pues pague por lo que ha hecho, y sobre todo si se ha desviado dinero público, pues que lo devuelvan, que esa es otra cosa de la legislación española, en que aquí se roba dinero, se emplea en cosas nada lícitas, Y aquí no pasa nada, o sea, el patrimonio continúa intacto y esto es lo que no puede ser. El que roba, el que malemplea el dinero público lo tiene que devolver sí o sí. Y eso es lo que yo me alucino del sistema judicial español, de nuestras leyes que no se tienen en cuenta. El señor que se lleva el dinero público lo tiene que devolver, sí o sí.
Vamos en la dirección contraria, Leopoldo. Le modificamos el delito de malversación de caudales públicos no a agravar las penas, sino a dulcificarlas. Y no pasa absolutamente nada, ¿eh?
Claro, pero es que eso es lo que no puede ser, o sea, es que...
Eso que acabas de decir tú, que es que el Código Penal obligara, de una manera u de otra, a devolverlo robado, al devolverlo estafado, al devolverlo malversado, es decir, eso debería ser prioridad number one. Es decir, usted se ha llevado 50 euros que no se le corresponden, lo primero que tiene que hacer es devolverlos. Y si son 50.000 o como si son 50 millones, devolverlo. Y si no tiene patrimonio para embargarlo, porque a los pobrecitos empresarios autónomos hasta hace 4 días le quitaban hasta su primera residencia.
Sí,
cuando
sí,
se equivocaban en la gestión de su empresa.
Evidentemente. Es que no, la ley tiene que ser igual para todos. Y para los sinvergüenzas tiene que ser, sin piedad, y que se exija la restitución de lo sustraído, de lo malversado, de lo robado, en definitiva. No puede ser. Pero bueno, es lo que tenemos y nadie entra por la razón, sino todo lo contrario, como bien dices tú, Diego.
Pues bueno, veremos en qué queda todo esto del caso mediador, pero muy mala pinta tiene, de verdad que tiene muy mala pinta, porque es que además la colección de candidatos a que vayan a salir a la luz pública sus escándalos y sus conversaciones con este conseguidor o este mediador y los distintos contratos que han sido manejados, manipulados o posiblemente manejados y manipulados, es de verdad terrorífico, ¿no? No sé hasta dónde llegará la actuación del sistema judicial, si este tipo de conversaciones telefónicas o whatsappitos se van a considerar pruebas suficientemente importantes o sólidas como para encausar, pero hay una colección de nombres asustante.
Sí, desde luego, yo vuelvo a repetir. Yo lo que me quedo un poco espantado, porque si lo hacen con uno, lo habrán hecho más veces, presumiblemente, y ya sé que es mucho presumir a lo mejor, pero el papel de los empresarios que ven como algo normal que se les extorsione, que se les pida dinero, que se les pida prebendas, que se les pida que se paguen lujos. No es el primer caso de corrupción que se ha visto en Canarias, en donde los empresarios son los instigadores muchas veces, y otras veces las víctimas, pero también consentidores, que callan en vez de ir directamente al juzgado e interponer la correspondiente denuncia, en donde pues se participa de la pillería. Es decir, en donde sí, este señor me va a facilitar una subvención y yo pago por eso. Bueno, pero ¿esto qué es? O sea, parece que es algo, a mí me da la sensación de que es algo normalizado, que lo ven como algo lógico, como que es totalmente normal.
Voy a ir más allá, no solamente se ve algo normalizado y algo lógico, sino que, no voy a decir que todo, pero la inmensa mayoría de los empresarios a los que yo conozco, presumen de los contactos que tienen que posibilitan este tipo de gestiones.
Pues esos empresarios, hay que sospechar mucho de ellos, ¿no?
Pero ya te digo, es que la mayoría, no todos, porque yo esta semana pasada lo decía, yo he sido empresario desde el año 97 hasta el año 2012, y en ese transcurrir he dicho no a muchas situaciones de estas, manteniéndome al margen de la corrupción, y tengo a gala decirlo y mantenerlo, y no me cambio de acera cuando alguien viene de los que me han propuesto, pero hago una reflexión a mí mismo y digo, he dicho que no, pero no he ido a denunciarlo. Y ha habido momentos, claro, en los que lo he pensado, pero el acojón es de decir, es que si me pongo enfrente de esto me trituran, y ya me pasó factura el haber dicho que no, porque te van sacando de distintos guetos de mercado, de distintos negocios, donde si dices que no, te excluyen. Y eso es así, es decir, le guste a quien le guste, claro, eso es verdad. Y todos los empresarios que trabajan para el sector público, que me estén oyendo, están diciendo, ¿qué cojones tiene el tipo este de decirlo? Porque todos saben que es así. Pero claro, no es Taiset Fuente, es el sistema de la administración. Que no es generalizado, mentira, es generalizado. Que en algunos casos no pasa, no pasa. Pero que la inmensa mayoría de los empresarios aceptan esta situación y que incluso presumen de contratar a personas dentro de su estructura para que estos cauces sean lo más sencillo posible. Eso te lo digo y me arriesgo que me pongan una querella. No voy a decir ningún nombre, pero me digo a mí mismo. Yo he sido testigo de muchos casos de este tema. Muchos. Y siempre he dicho que no y me han sacado. Poco a poco me han ido sacando. Y quien tenga ahí mi currículum empresarial sabe, podría saber dónde mi 347 de un año tenía un porcentaje importante y al año siguiente no había nada. Simplemente, vamos, te lo digo porque la Fiscalía Anticorrupción, que cojan mi CIF y lo vean, 347, del año 97, del año 2012, van a ir viendo dónde he ido diciendo que no.
Es que ahí está el problema, ¿no? Si se accede a estos chantajes, a estas formas de conseguir cosas, formas parte del problema, ya dejas de ser víctima, eres parte del problema. Y contribuyes a que te sigan extorsionando, y contribuyes a que los demás también se dejen extorsionar. Y eso es lo que no puede hacer.
Pero es cuestión cultural, Leopoldo, es cuestión cultural. Yo te digo que es que no solamente no se dice que no, sino que se presume y se contrata a personas para que faciliten estos cauces.
Sí, 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 sí. Gente, además, que se contrata a gente que tenga experiencia en la gestión política precisamente para eso, ¿no? Y después hay una figura que en todas las administraciones pues está presente, pero a la que no se le hace ningún caso, que es el interventor, el que cuida de que las operaciones de las instituciones públicas sean acorde a la ley. Pues cuántas veces se levantan reparos en los ayuntamientos en contratitos pequeños de menos de 3.000 euros para que no se dé cuenta, para que esté dentro del límite de la ley, y aquí no pasa absolutamente nada, porque yo me busco un amiguete del ámbito judicial que me haga un informe contrario al interventor y gana el mío, y ya está. Y entonces, ¿para qué está el interventor? Pero que es un... el sistema está montado de tal manera para que estas cosas no se castiguen inmediatamente y no haya manera de burlarlo. ¿Qué es el problema? Que aquí el listo es el que tiene las herramientas suficientes en base a la ley, en base a la indefensión de lo público, para que se extorsione y para que se malverse dinero público de una manera brutal. Y eso, como tú bien dices, pasa en todas las administraciones o en casi todas. Y eso es lo que no puede ser. Y quien tiene que legislar para que eso no suceda, no lo hace. Por lo cual, pues quienes estamos indefensos somos los ciudadanos que vemos que con nuestros impuestos pues se pagan burdeles, se compra cocaína y se van de juerga. Y eso es lo que no... Es que es escandaloso. Es impresionante. O sea, no y no pasa nada. Y los ves ufanos en los coches oficiales y con escolta policial. No puede seguir sucediendo estas cosas. Pero ¿en manos de quién está eso? En manos de los ciudadanos.
Que no perdonemos es que estas cosas y que tomemos nota a la hora de presentar nuestro papelito en las urnas el próximo mayo, el próximo noviembre, cuando nos toque votar. Que no nos olvidemos.
Evidentemente.
Don Leopoldo, la semana que viene volvemos a la carga, que seguramente tendremos novedades sobre el caso mediador conseguidor o como le quieran definitivamente llamar.
Pues esperamos.
Y usted esté atento el miércoles o jueves, que don Félix se estrenará, sí o sí. Quizás el jueves.
Pues sí, pues enhorabuena por ese fichaje.
Un abrazo, Leopoldo, hasta la semana que viene.
Bueno, saludos, buena semana.
Este 2023 vuelve el carnaval a las calles de Puerto de la Cruz. Participa en todas las actividades que hacen único nuestro carnaval. Quédate en Puerto de la Cruz, ponte tu mejor disfraz y sal a la calle a vivir el mejor carnaval de nuestras vidas en nuestro Puerto de la Cruz. Hasta el 4 de marzo, canta, baila y vacila con los mejores DJs y orquestas en las noches de carnaval. Infórmate de todo en la web del carnaval, carnavalpuertodelacruz.es. Organiza el área de fiestas del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Don Pedro González, muy buenos días.
Buenos días.
Pues ya quien esté acostumbrado a ver nuestra página web sabrá que el pasado viernes hubo una rueda de prensa para que el portavoz del Partido Popular pusiera en conocimiento de todo el que quiera escucharlo y todo el que quiera oírlo en la página web de www.genteradio.net qué es lo que ha hecho el Partido Popular con respecto a lo que ya nos habían adelantado en algunas ocasiones del contrato o de la falta de contrato para la instalación de alumbrado de Navidad de las pasadas fiestas navideñas. ¿Nos lo va a contar, don Pedro?
Sí, bueno, ya lo habíamos anunciado desde el pleno del mes de noviembre, lo habíamos advertido en el pleno del mes de noviembre, que no se podían hacer las cosas como lo estaban haciendo. Lo repetimos en diciembre, lo volvimos a plantear en enero, y como vemos que al gobierno municipal le da absolutamente igual el cumplimiento o no de la legalidad, por lo que parece, pues entonces entonces no nos hemos visto, nos hemos visto la obligación de tener que ponerle freno pues a los desmanes que continuamente están realizando, ¿no? Me parece que hacer una contratación de casi 250.000 euros, de cuarto de millón de euros, sin ningún tipo de respaldo administrativo, me parece que no procede, ¿no?
¿Y el interventor qué tiene que decir en todo esto? ¿Habías adjuntado algún informe de la intervención del ayuntamiento?
Bueno, como de momento no hay expediente para el pago, pues cuando haya expediente supongo que vendrá reparado. De hecho, los reparos alegan la nulidad de pleno derecho de los expedientes son pleno sí, pleno también, pero además no en un expediente, sino en la práctica totalidad de los puntos que trae el gobierno para su aprobación. Y les da absolutamente igual, y nosotros les hemos pedido en alguna ocasión que el reconocimiento judicial de crédito es una figura absolutamente extraordinaria. Es decir, estoy haciendo un evento que tengo planificado. Por lo que sea, se sale del presupuesto acordado. Entonces, hay que cubrir esa factura de más que se me ha escapado por las razones que sea que pudiera pasar. Bien, para eso está el reconocimiento judicial de crédito. Lo que no está es para sanar la falta de expediente para la contratación. Yo creo que el gobierno municipal ha dicho, bueno, nosotros los expedientes los hacemos a posteriori. En vez de hacer el expediente antes de la contratación, yo primero me gasto el dinero y después ya veo cómo lo justifico. Se lo hemos planteado, por ejemplo, ahora que estamos en carnavales, desde diciembre se lo venimos preguntando, ¿cuál es el presupuesto para los carnavales que estamos haciendo ahora? No saben, a un presidente de una comisión de fiestas uno le pregunta a una semana o a un mes, oye, ¿cuánto dinero tiene para gastarse la fiesta? Que te podrá decir 6.000, 12.000, 7.500, euro arriba, euro abajo. Pero ahora celebrar todos los eventos a lo largo de este mandato sin saber cuánto se van a gastar en él. De hecho, a día de hoy todavía no sabemos, a ciencia cierta, cuánto fue el gasto total del carnaval de verano, porque van apareciendo facturas. Y no hablemos de qué factura o de qué tipo de factura, ¿no? Contratos de casi 15.000 a diestro y siniestro.
¿Qué consecuencias puede tener esto para, o bien el alcalde o el concejal de Hacienda, o no sé si el concejal de Fiesta? ¿Puede tener algunas consecuencias graves el hecho de que esa denuncia vaya por...
Hombre, nosotros ya hemos dicho que no es una situación que nos guste, nosotros no queremos fastidiarle la vida a nadie, pero no podemos permitir tampoco ni mirar para otro lado cuando vemos este tipo de desmanes. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que si hubiese sido a la de la Fiscalía no hubiésemos salido. Y a las pruebas me remito, ¿no? Con lo sucedido en el mandato pasado, que bueno, a mí, por ejemplo, el portavoz del gobierno, creo que entre 4 o 5 veces fueron las veces que me denunciaron en Fiscalía, todas archivadas. Sin embargo, nosotros, que no queremos penalizar o criminalizar la actuación política, hemos decidido ir a un órgano como el Tribunal de Cuentas, esto es de que fiscalice si la actuación que se está realizando es correcta o no es correcta. Y si pudiera ser no correcta, ya será el Tribunal de Cuentas el que determine pues cuáles son las responsabilidades en las que pudiera incurrir. Entre ellas, que los propios concejales que hayan votado a favor de esta situación tengan que asumir el coste de haber contratado, de haber realizado una adjudicación sin contrato y que tengan que pagarlo de su bolsillo.
¿Cuándo se iniciará el expediente para poder afrontar el pago de este suministro que se produjo en diciembre del año pasado y que todavía no se ha empezado ni a licitar ni a documentar, ¿no?
Pues no lo sabemos. Suponemos que para este pleno tratarán de traer un procedimiento extrajudicial de crédito con el que pagar el cuarto de millón de euros que ha costado pues la instalación de la iluminación, que no, repetimos, nosotros no estamos en contra de que se ilumine, no estamos en contra de que el puerto pueda tener un atractivo, pero oiga, haga usted las cosas bien, ¿por qué esta empresa y no a otra? ¿Por qué este importe y no a otro? ¿Qué es lo que sacrifica usted del presupuesto municipal para que se pongan estas luces y no se pueda sacar otras cosas? Yo creo que es algo de sentido común, ¿no? Y lo que no puede ser, y mire que nos hemos frenado más de una vez, nos hemos frenado porque muchas veces hemos advertido en el pleno, oiga, es que nos está obligando a tener que tomar medidas. Cuando vemos contratos de casi 15.000 euros, pues vemos, por ejemplo, la dirección de una gala. Por ejemplo, la dirección de la gala del carnaval. o dirección de lo que sea, ¿no? De una gala de julio. Pues un contrato a un socio de una empresa de casi 15.000. A la socia de la misma empresa, el contrato el primero de dirección de gala. El segundo de asistencia de dirección de la gala de casi 15.000. Y después, a la misma empresa, otro contrato de 6.000 o 7.000 euros de atrezo de la gala. Oiga, si usted quiere sacar un contrato por el que la dirección de la gala sea 37.000 euros, licítelo conforme a la legalidad y que puedan venir cualquier empresa a dirigirla. O justifique usted por qué este sí y este no. Lo que no puede ser es el contrato al amiguete. Es lo que no puede ser.
Eso parece que está claro. Lo que no sé si tendrá solución y se pueda dar marcha atrás a ciertas cosas y sin el perjuicio a las empresas, porque lo que sí veo claro es que la empresa que instaló el alumbrado de Navidad seguramente todavía no ha cobrado y que las perspectivas de cobro...
El problema es que comprometen un cuarto de millón de euros del alumbrado cuando todavía le deben el alumbrado del año pasado a la misma empresa.
Ellos sabrán
que
no se meten, ¿no? Que
no me consta que se lo hayan abonado. Entonces, o sea, a mí no me parece justo que las reglas sean distintas para uno o para otro. Es decir, si nosotros gobernando teníamos un presupuesto y teníamos que sacar cosas conforme al contrato del sector público, y yo no puedo llegar por la calle y decirle a uno, oye, mira, me pone 250.000 euros de luces, que son las elecciones, y quiero que el puerto sea el más bonito. Que las reglas son para todos. Porque si, ¿cuál es lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente?
Pues sí, la verdad
que en abril nos encontremos que le regalan un sueldo de 600 euros a todos los apoderados e interventores de determinado partido. Bueno, ya vemos que le pagan los dientes también. Los arreglos de dientes a los apoderados de determinada formación política los vemos en los expedientes, ¿no?
Bueno, pues ya nos irás contando ya, poco a poco.
Claro, por eso digo yo, es que a veces uno se plantea, ¿se puede hacer peor? ¿Se puede hacer de forma más ajena a la normativa? Pues no, pero claro, si el Tribunal de Cuentas dice que es correcto, que yo lo dudo, pero si dice que eso es correcto, pues ya sabemos, todos lo podemos hacer así.
Pues don Pedro González, portavoz del Partido Popular, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y explicar en qué consistió esa rueda de prensa y que nos puso en comunicación a todos los medios de comunicación, pues hoy lo ha hecho a través de esta antena amiga a todos los queridos oyentes de Gente Radio. No pinta bien, es una desagradable noticia. Don Pedro, hasta el miércoles que igual hablamos.
Esperemos que así sea.
Un abrazo.
Igualmente.
Bueno, pues el momento antes de conocer el análisis, la opinión de mi amigo Carlos Artiles, que ya les adelanto que está interesante, cortito, pero interesante. Vamos a poner en su conocimiento una interesante noticia que nos hace llegar CaixaBank. Porque CaixaBank financia con 260 millones de euros al sector hotelero canario durante el año 2022. La cifra de nueva financiación crece un 52% con respecto a la del año 2021, desagradablemente famoso por la pandemia del COVID-19. La entidad financiera realizó 193 operaciones de financiación al sector en las islas durante el pasado ejercicio. CaixaBank materializa su apoyo al sector a través de su línea de negocio Hotel and Tourings, que tiene como objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y cercanía con hoteles y otros alojamientos turísticos. En el conjunto de España, la financiación ha ascendido hasta los 2.800 millones de euros que han sido dirigidos a hoteles y otros alojamientos turísticos durante el año 2022. Esta cifra, la más alta que la entidad ha destinado al sector en un solo año, supone un crecimiento de más del 10% respecto al año pasado. Durante este año 2022, CaixaBank Hotel and Tourings ha realizado un total de 2.300 operaciones de concesión de crédito en todo el territorio español. Las comunidades autónomas que más volumen de crédito han recibido han sido las Islas Canarias y las Islas Baleares, así como Cataluña y la Comunidad de Madrid, Andalucía. Un amplio volumen de esta nueva financiación se ha destinado principalmente a las reformas y proyectos de reposicionamiento de alojamientos turísticos, adquisición de hoteles, innovación y desarrollo de nuevos proyectos, así como financiar la operativa diaria a través de productos del circulante. La entidad financiera cuenta actualmente con una cartera de créditos total en el sector hotelero de 8.300 millones millones de euros. Esta cifra pone de manifiesto de nuevo la confianza que CaixaBank en el sector turístico ha depositado y la apuesta decidida que la entidad ha seguido haciendo como una pieza clave para impulsar el sector, facilitando la concesión de estos créditos y apoyando las necesidades específicas del sector hotelero tan importante para la economía de la comunidad autónoma canaria. Es una información que nos ha ofrecido CaixaBank. Y cuando son las 9 y 15 minutos de la mañana, les voy a dejar en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, que nos manda desde Utah con su amor, el más que tiene, porque la verdad es que el hombre a veces se pone muy negativo. Ayer discutía un poquito con él, pero bueno, la conclusión que a las que él llega son las que a continuación les ponemos. Carlos Artiles, desde Utah.
Hola, saludos Diego para todo tu equipo y los oyentes de Gente Radio, desde aquí, desde Salt Lake City en Utah. En estos días de muchísimo frío, pero de celebración con los eventos en torno al All-Star de la NBA. Han venido muchísima gente aquí, con más de 100.000 personas, mínimo entre 100 y 150.000 personas se calculan, que han estado alrededor del evento. Un evento bien organizado, digamos, para la NBA, pero no tanto para la gente de aquí, de Utah y de Salt Lake City. Ha habido mucho descontrol en eso y mucha desinformación. Pero en fin, esa es otra historia. La verdad que hay que centrarnos en esta semana en que sigue la pesadilla de Sánchez y por supuesto la de todos los españoles también, ¿no? Mientras sigue el goteo de la ley sacavioladores y pedrastas, ya cerca de 600 beneficiados y más de 60 puestos, más de 60 de estos puestos en la calle, de todos estos depredadores sexuales. Ahora hay que sumar también la preocupación por la gravísima ley trans y las animaladas del disparate que contempla la ley animal, que han sido aprobadas también esta semana y que es una locura, un verdadero dislate. Preocupa muchísimo la ley trans. No sé si tuvieron oportunidad de ver el pasado jueves el programa de Iker Jiménez de Horizonte, los últimos 50 minutos. Se los recomiendo, porque está dedicado a esta ley trans y es realmente muy, muy preocupante lo que puede pasar con los chicos y las chicas, sobre todo con las chicas, desde los 12 años, con esa ley y con lo que va a representar el daño tremendo para todos ellos. Es verdad que estas leyes son de los comunistas podemitas, que claramente han cambiado lo que era la lucha de clases por la lucha de identidades, en eso están ahora, ¿no? Pero tampoco es menos cierto, o también es menos cierto, que todos estos disparates legislativos han salido con el consentimiento del PSOE de Sánchez, a los que hay que añadir las leyes pues hechas ad hoc para favorecer a sus socios de legislatura, los golpistas, los malversadores, sediciosos y filoetarras. Y tan a la carta, digamos, han hecho esas modificaciones de la ley, que ayer un periódico filtró que esos cambios que despenalizan o reducen la sedición y la malversación, fueron redactados mano a mano con los propios sediciosos golpistas de DRC y compañía, ¿no? Esas asociaciones separatistas que son los que fueron los cerebros, digamos, de todo ese golpe de Estado que se pergeñó en el famoso 1 de octubre en Cataluña. Nunca han salido más caros, desde luego, mantener a un presidente como Sánchez en el poder por un año más, para que se luzca en esa presidencia europea de turno en el segundo semestre de este año y así pues afrontar, digamos, unas elecciones generales más favorables en diciembre. Pero mientras sus socios de gobierno saben que el coste político para el PSOE es mayor que el de los propios podemitas de todas estas leyes. El primero que lo advirtió, desde luego, fue el Escoleta Morada, ahora carísimo comentarista político en medios afines, Pablo Iglesias, y sobre todo medios públicos, padre de los hijos de la ministra de Igualdad, que viene insistiendo en que hay que hacer un adelanto electoral. Claro, a ellos les favorece porque irían de víctimas. Sánchez eso no se lo puede permitir, porque no solamente saldrían como víctimas, sino que su santidad no está dispuesto a perderse ese reinado europeo en el segundo semestre, ¿no? Y por eso su estrategia, la de los podemitas, es forzar, desgastar algún fraude todo lo que puede. a Podemos les beneficia marcar esa diferencia con los socialistas también en este periodo preelectoral y acusar a sus socios de ser muy, muy blanditos, que los verdaderos progresistas, entre comillas, y los que avanzan en esas, digamos, leyes, pues son precisamente ellos y no el PSOE. Sánchez, la verdad es que no le está saliendo nada bien, ¿no? Su premonición sobre la pesadilla de pactar con comunistas, chavistas y golpistas se está materializando ahora al 100%, ¿no? Le están pasando una muy costosa factura. Pero es que también ni siquiera la parte económica, ¿no? Le está resultando positivo, a pesar de que están manejando datos y cifras engañando a todo el mundo, o queriendo engañar, digamos, a todo el mundo. Los datos que presenta este gobierno, pues desde el doctor Cumfraude, pues ya nadie se los cree, ¿no? Salvo ellos mismos y sus medios acólitos. Esta semana, por cierto, estará de visita la Comisión Parlamentaria de la Unión Europea del Control de Gestión Presupuestario. Vienen a que les respondan a una pregunta que han estado insistiendo y haciendo durante muchos meses y que no tienen respuesta, una pregunta fundamental: ¿dónde está el dinero de los fondos Next Generation que ya han mandado a España desde hace 2 años? ¿Dónde están esos ingentes fondos de los que no se conoce su paradero? La pregunta que la vicepresidenta primera, la ministra Nadia Calviño, pues no ha sabido o no ha querido responder. Las cifras de ejecución de esos fondos son realmente ridículas, de menos del 20%, por lo que la responsable de esa comisión del Parlamento Europeo quiere saber dónde está el dinero, qué se está haciendo con él, sabiendo cómo se maneja, de luego, este ejecutivo incapaz e inútil de Sánchez. Me temo que vamos a tener algunas sorpresas desagradables, y esta semana vamos a estar con todo eso, sabiendo, conociendo, digamos, las visitas que van a hacer y sabiendo algunas cosas. Esperemos que podamos, digamos, tener algo de transparencia. Desde luego, la que vienen, la comisión, están escaldados y vienen muy molestos porque no se les ha dado información de qué ha pasado con esos fondos. Esta semana salió también la información que España sigue siendo el país con el mayor porcentaje de paro en toda la OCDE, y eso que las cifras oficiales son además poco creíbles, porque se habla de más o menos un 13,5%, que en realidad todo el mundo da por hecho, o por lo menos los analistas más creíbles, de que las cifras están por encima del 15-16%. Pero lo que es realmente alarmante es el paro juvenil, con cifras cercanas al 50%, y con el triste récord de Las Palmas de Gran Canaria como la zona europea de mayor impacto de ese paro juvenil, cercano al 70%, es decir, 2 de cada 3 jóvenes está sin poder trabajar. El problema de España, yo creo que no es solo que muchos españoles no puedan trabajar, es que no quieren trabajar, especialmente en Canarias. Con todas esas paguitas que se les dan, pues muchos se preguntarán que para qué se hacen el esfuerzo de trabajar. Lo grave es que todo ese dinero de las ayudas pues salen de los bolsillos de los que sí trabajan y soportan una fiscalidad realmente confiscatoria, ¿no? Y unos también altísimos costes laborales, porque los costes por despido son también los más altos de todos los países desarrollados de la Unión Europea. Fue otro dato que salió también esta semana. Mucho tiene que ver esto con el paro, como también la subida de ese salario mínimo que se ha hecho sin consensuar más que con unos sindicatos politizados, pero que representará desde luego una carga muy fuerte para autónomos y emprendedores, que son los que realmente están contratando o están generando algo de empleo. Los datos hablan que con la reforma laboral de este gobierno realmente no ha habido incremento de puestos de trabajo, sino que se ha repartido más el que había, con más personas pero con menos horas trabajadas, por tanto con menor poder adquisitivo. Si a esto se le suma la inflación disparada, el precio de la energía, de los alimentos de primera necesidad, pues realmente los españoles, y todavía más los canarios, son cada vez más pobres. En fin, en el panorama internacional sigue el culebrón de los objetos voladores no identificados. Las autoridades militares y el presidente Biden han hecho declaraciones esta semana sin aclarar quiénes están detrás de estos dispositivos y qué tipo de artefactos son. O sea, qué es lo que han derribado esos artefactos. Se dan datos muy muy poco claros, ¿no? Están dejando, bueno, simplemente lo que dicen es que no parece que sean, digamos, artefactos extraterrestres, pero tampoco dicen que terrestres qué tipo de artefactos son, porque hablan que pueden ser comerciales, que pueden ser, que algunos pueden citar que tienen que ver con China, pero no se aclara mucho este tema. Yo creo que también hay que fijarse en lo que algunos analistas señalan, que se buscan cortinas de humo por parte de la administración Biden para tapar los escándalos de los papeles oficiales que se han encontrado en algunas casas de la familia del presidente, o de la vinculación de los intereses chinos con el actual mandatario de Estados Unidos y su hijo. Se sabe que la Fundación Biden contó con una financiación muy generosa de fondos del gobierno chino para crear un gran edificio en la capital, en el Distrito Federal, en Washington. Todo realmente, la verdad, que es muy feo, ¿no? Tan feo como que siguen los tiroteos casi a diario en varias ciudades de Estados Unidos, o también tan feo como los efectos medioambientales que está teniendo el grave accidente ferroviario en el estado de Ohio, que se tuvo los primeros días del mes de febrero, con derrame y quemado de sustancias altamente nocivas y contaminantes, como el cloruro de vinilo, algo que se ha ocultado muchísimo por los grandes medios de Estados Unidos. Quizás los que más eco se han hecho son precisamente los medios hispanos o latinos, porque comparten muchos intereses empresariales, es decir, muchos de las grandes firmas de inversión, digamos, están en esos medios de comunicación, como están también en grandes compañías ferroviarias. Pero ya se está llegando hasta algunas ciudades de Canadá esa contaminación, y va a ser difícil que se pueda tapar todo eso, ¿no? Vamos a esperar, pero hay que seguir esta información, porque la contaminación es enorme. No se fían todos las personas y la gente que tenía casas alrededor de ese accidente, de ese derrame, y bueno, aunque las autoridades están diciendo que el agua no está contaminada y que se puede respirar sin problema, lo cierto es que hay muchos efectos secundarios que están teniendo la población, y bueno, pues la gente no termina de creerse este dato. Por último, en el conflicto de Ucrania, pues Rusia parece que sigue preparando una gran ofensiva que puede ser en próximos días, con todos los medios militares que disponen, porque saben que la batalla la están perdiendo, ¿no? Y entonces necesitan, digamos, darle la vuelta a la situación militar, y ahora lo que queda saber es ver cómo aguanta a Ucrania y si va a recibir las municiones y el armamento de los países OTAN para que puedan aguantar, porque lógicamente eso va a ser fundamental, ¿no? Entonces también vamos a tener noticias importantes en próximos días sobre el conflicto en Ucrania. De todo ello, pues lo iremos comentando aquí en nuestro espacio de libertad que nos ofrecen cada semana aquí en Gente Radio. Gracias, saludos a todos desde Utah.
Pues ya son las 9:30 de la mañana, momento de saludar detrás de esta sintonía a nuestro especialista deportivo, don Gregorio Dorta. Muy buenos días, Goyo.
Buenos días para toda audiencia de Gente Radio. Ni la música está tan heavy nos levanta la moral.
Bien, bueno,
hoy
bueno.
Vamos, es que...
Ser subcampeón de la Copa del Rey no es mal.
Tengo un sabor dulce y un sabor amargo. Dulce porque hemos conquistado llegar a una gran final, que esto para mí era un sueño, era una cosa que parecía tan imposible. Además, tú lo sabes, que conoces también el mundo del deporte, teniendo a dos pedazos de equipo, no solo en España, sino a nivel de este planeta Tierra, como es el Real Madrid y Barcelona, y llegaron a una gran final de la Copa Submarina del Rey. La verdad es que quitarse el sombrero ante un equipazo como el de Novo Tenerife, pero después puesto, y como bien decía el técnico del Atlético de Madrid y de la selección española, Luis Aragonés, cuando se llega a una final no hay que ser segundo, sino ser primero. Bueno, nos pusieron el caramelo bien puesto en la boca, disfrutábamos muchísimo con esta fase de la Copa Su Majestad el Rey, viendo a todo un equipo como el Lenovo Tenerife, y ayer pues nos quedamos a solo tres puntos, uno un triple de una canasta, de estar igualado a un gran equipo que también hay que quitarse el sombrero, como ha sido el conjunto malagueño. 80-83, un resultado para la historia, pero yo creo que va a ser complicado. Pero vamos, soñar es bonito, y hay que soñar siempre en forma positiva cuando hablamos del mundo del baloncesto en esta tierra, ¿no?
Algún año llegará el gran sueño de conquistar un título como la Copa del Rey, aunque ya el Lenovo Tenerife lleva algunas copas en su vitrina, ¿no?
Sí, lleva la Liga Internacional, esta competición que hace pocos días se celebró también en nuestra tierra, y que doblamos a un equipo como el Sao Paulo, pero obviamente los que nos gusta, sobre todo
una esta Copa competición del Rey
tan importante, tan nacional como es la Copa del Rey, pues la verdad es que para el amantes del baloncesto, amantes del deporte, la verdad es que yo no digo que fue un caos, pero digo que tenemos un sabor agridulce, pero hay que ser deportista y reconocer también los méritos del rival. Y que también lo suelo decir, indicar mucho que llegar ahí no es nada fácil, ya que vamos, hay que aplaudir sobre todo a este Lenovo Tenerife, que está haciendo hace bastante tiempo, como lo hemos comentado, Diego, subiendo el daño en esta difícil escalera del mundo del deporte, y ya estar en lo más alto. Ya muchos equipos no tienen envidia, sobre todo equipos de la talla del Real Madrid, Barcelona, Valencia, ya no tienen mucho respeto, y esto da mucho que hablar en cuanto a que en Tenerife las cuestiones del baloncesto hace algunos tiempos para acá han cambiado para bien, y todos nos tenemos que alegrar.
Además, casi teníamos la miel en los labios, puesto que durante el transcurso del partido en muchísimos momentos soñábamos con la posibilidad de la victoria, puesto que la diferencia del Lenovo con respecto a Unicaja pues así lo podía hacer pensar, pero al final, pues ya te digo, tres puntitos de nada nos quitaron la miel de los labios.
Sí, aparte que fue un final de infarto, ¿no? Un poco para la gente que tiene pues problemas con el corazón, porque realmente fue muy, muy emocionante. Nosotros hasta el último segundo pensábamos que el Lenovo Tenerife era capaz de doblegar a todo un equipo como el malagueño, ¿no? Pero bueno, ya visto lo visto, hay que, como he dicho y como he dicho en muchísimas ocasiones, pues quitarse el sombrero y pensar en el futuro, que ya, si se consiguió en esta oportunidad, pues ya vendrán muchas más ocasiones, pienso yo, para conquistar este importante trofeo que nosotros, que la Copa Su Majestad el Rey, ¿no?
Pero bueno, el Club Deportivo Tenerife nos dio una alegría y le metió un golito al Mirandés, que vale tres puntos.
Sí, de penalti, pero bueno, al fin y al cabo son tres puntos. Como dicen los entendidos del mundo del fútbol, pues yo prefiero ganar de penalti en el último segundo, porque duele mucho más. Y aquí los objetivos, cuando hablamos del mundo profesional, es conseguir una victoria, ¿no? Pues el Tenerife está colocado en la décima posición de la tabla, con 37 puntos. En la sexta posición, esos equipos que están metidos en los entresijos de jugar los playoffs, está colocado el Albacete con 45, son 8 puntos de diferencia, y vamos a ver si el Tenerife, por lo menos este nuevo Tenerife de Paulino Rivero como presidente, vamos a ver si son capaces también de darnos más alegría de la que nos han dado, sobre todo hasta el momento, en esta importante competición tan tan igualada, porque ahí recuerden, hay marcadores para todos los gustos en esta última jornada. Las Palmas, por cierto, sigue colocada en esa posición privilegiada con 53 puntos, con 14 victorias, y detrás, como hemos dicho, pues el Club Deportivo Tenerife, pues no se puede saber aún, no se puede jugar a rápido, porque todavía, como hemos comentado, en una competición tan igualada, cualquier cosa puede suceder, y todos soñamos que Tenerife salga adelante, sobre todo de esas posiciones intermedias de la tabla clasificatoria, y pueda luchar hasta el final de la competición por estar en una plaza del playoff, como hizo ya el año pasado el equipo de Luis Miguel Ramos, ¿no?
Pues la verdad es que queda todavía mucha mucha temporada, y todavía se puede seguir soñando en que el Tenerife alcance esos puestos, al menos de promoción. Pero el juego del Tenerife no nos gustó este fin de semana, ¿no?
No, bueno, hubo intervalos. También hay que reconocer que los rivales también juegan, que hacen buenos planteamientos, y el Mirandés, a pesar de un equipo que no está bien colocado en la tabla clasificatoria, pero digo, hay que pensar que esto es una competición muy profesional, vamos, que hay muchísima igualdad, hay muchísimos temas económicos, por decirlo de alguna manera, presupuestos que puede ser un escándalo para oídos de muchísimos oyentes, pero lo cierto es que el Tenerife también, lo más importante y lo más significativo, que se quedó con esa importante victoria, sobre todo por un poco callar las voces de lo que había sucedido en tierras granadinas, donde el Tenerife, como ya seguramente sabrá, pues hubo sus más y sus menos cuanto a una decisión de un tanto que podía suponer la igualada, y que al final regresamos de vacío. Se ha recuperado el equipo de Unión Miguel Ramis de este maltrecho, y ahora pues hay máxima ilusión en la próxima jornada.
De todas maneras, también hay que hacerse eco de que no solamente de baloncesto y fútbol vive el deporte tinerfeño, porque tenemos que celebrar que el Tenerife Libre se coronó con la Copa de la Reina, ¿no? El voleibol de...
Sí, también, a pesar de que es un deporte minoritario, pero un deporte en crecimiento también en esta isla de Tenerife. Recuerdo al amigo Kiko Cabrera cuando llevaba aquel gran marichal que consiguió bastante logro, ¿no?, en cuanto a esta modalidad deportiva, y ahora, como no, hay que quitarse también, como solo decir yo, el sombrero ante un pedazo de equipo, ¿no? También es muy complicado en el mundo del vóley, pues en Tenerife, que vamos, si los comparamos con otras comunidades, sobre todo en cuanto a habitantes, pues somos de las pequeñas, ¿no? Pero obviamente hay que, como he dicho yo, pues hay que valorar estas victorias, ¿no?
La verdad que el voleibol femenino siempre ha estado en una primera línea desde hace tiempo inmemorial, de la época de Kiko Cabrera, en el ámbito nacional e internacional, y así que celebramos que el Tenerife Libre se ha quedado ya con su tercer título copero, y además contra un equipo también canario, contra el Hidramar Gran Canaria.
Que sea, aparte partido de realidad, buena sintonía, buen partido, yo lo pude haber presencié, y la verdad es que de calidad muy alta, ¿no? El nivel es altísimo en esta competición. Cuando se llega a una final, pues imagínate, ¿no? La igualdad, y sobre todo que el equipo tiene sello, fue superior al Gran Canaria.
¿Y en categorías inferiores tenemos novedades?
Pues novedades, sí, una jornada más en la tercera división. El representante de la zona norte, el Club Deportivo Santa Úrsula, pues está siendo el equipo sorpresa de esta temporada 22-23, cosechando un punto bastante importante en tierras de Lanzarote. Unión Sur Yaiza 1, Santa Úrsula 1. El equipo de los hermanos Rubén y Jonás García Luis están colocados en una zona intermedia, tranquila, en la octava posición, con 30 puntos. Y el próximo fin de semana, día de carnaval, en el Argelio Tavares, pues reciben la visita de uno de los poderosos de esta categoría, segundo clasificado, como es el San Fernando, con 42 puntos. Pero dentro, en ese campo, el Santa Úrsula creo que es invicto, si no me equivoco, o mejor dicho, ha cosechado importantes victorias que lo ponen ahí en esa tabla. Los rivales le tienen muchísimo respeto, y vamos a esperar a ese próximo fin de semana, pero de momento hay tranquilidad en el Club Deportivo Santa Úrsula después de este buen inicio y sobre todo este arranque de la segunda vuelta en esta importante competición del Grupo Canario de la tercera división. En cuanto a la categoría preferente, pues sí, también ha habido resultados muy importantes en la zona norte. El Puerto Cruz perdió ante un pedazo de equipo que lo demostró en el Estadio El Peñón 0-1 con tanto de Emma. La Unión Deportiva Orotava, en su visita al Juventud Laguna, dio un revés, un tanto a cero para el conjunto local. El Florida y el Vera igualaron un choque a empate a uno en el Municipal de la Florida, con ciertos problemas al final, porque el Club Deportivo Vera consiguió el tanto pasado ya muy, muy, muy del tiempo reglamentario. Y en otro orden de cosas, pues en cuanto a más resultados de esta categoría preferente, el Matanza ganó a la Unión Deportiva Tacoronte por 3-0. Recuerden que el Tacoronte, esta Unión Deportiva Tacoronte, lo entrena el portuense Patricio de Ara. El Guancha le endosó 4-0 al Unión Tejina, y ahí están todos esos marcadores, Atlético Tacoronte y Licodense igualaron a 0. Pero yo creo que la tabla clasificatoria lo dice todo. Atlético Victoria con 58 puntos, Atlético Tacoronte a continuación con 49, Sausal 48, Tenista 48 y el quinta posición para el Club Deportivo Vera con 47. Si buscamos también la tabla en cuanto a la Unión Deportiva Orotava, décimo primero con 32 puntos, noveno para el equipo de Toño Hernández, que es el Club Deportivo Puerto Cruz, con 34, ¿no? Y ahí está pues todo un ramillete, también una competición muy importante, que acuden muchísimos aficionados, y que la verdad es que está siendo, como hemos comentado, bastante vibrante en cuanto a igualdad en cada encuentro.
Pues don Gregorio Dorta, querido Goyo, la semana que viene esperemos tener noticias, por lo menos igual de buenas que las de este fin de semana, porque la verdad es que un subcampeonato de Copa del Rey y una victoria del Club Deportivo Tenerife no está mal, más una Copa de Voleibol. No podemos quejarnos, aunque tengamos la tristeza incorporada, porque lo del Lenovo no pudo ser una realidad, tampoco estuvo tan mal, ¿eh?
Ahora hablamos de ello, como hemos comentado.
Don Gregorio, hasta la semana que viene.
Un fuerte abrazo.
Feliz carnaval. Adiós. Segunda pausa musical de la mañana de hoy, cuando ya son casi las 10 menos cuarto. Marc Anthony, Flor Válida.
Hay una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno del agua calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poquito de amor, la fui brigando.
Yeah.
Bueno, pues la sintonía relaja. A mí me gusta muchísimo. No sé si algunos la escuchan, pero yo me trae a mi tierna infancia cuando mi padre me ponía los dos rombos y decía: ¡a la cama, que ya es la hora! Ay, Manuel Herrador, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Todo bien?
Pues sí, menos en el tema matrimonial, en el laboral, en el sexual y en la salud, en todo lo demás muy bien.
Entonces puedes ir a la próxima edición de Supervivientes.
Sí, sin duda. Estoy deseándolo.
¿Eres candidato? ¿Te lo han propuesto ya?
No, prefiero ir a Gran Hermano. Si pudiera
es más fácil. Estamos liados. Bueno. Sebastián Ledesma, buenos días.
Muy buenos días. Bien y sin entrar en detalle. No quiero entrar en detalle.
De momento vamos a hablar de otra cosa.
De momento vamos a hablar de política. Que vamos.
Y Tamara Raya, bien reencontrada, que has estado un par de semanitas. Te tenemos que hacer fija. No sé qué. ¿Con quién tenemos que hablar para decirte que los alumnos te pongan reuniones?
Bueno, pues Sebastián lo sabe. Primero que nada, muy buenos días. Que prácticamente nosotros estamos aquí los lunes por la mañana y los viernes, con lo cual si queremos tener alguna reunión, algún colectivo o algo, solo tenemos esos tempranito. Dos días.
Bueno, pues si hay que adelantar la tertulia, yo hablo con Manolo para que venga más tempranito.
No, o con los que se reúnan, que vengan aquí a la radio.
También, hay
otras opciones.
Porque son reuniones públicas y transparentes, no como otras.
Sí. Sí.
De la que estábamos hablando. Oye, ¿en qué quedará? Que estábamos hablando del tema del mediador, que estábamos todos un poquito sobre ascuas porque no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Va a llegar muy lejos todo este tema o se va a quedar en agua y en algo controvertido pero un poco clarificado?
No, a mí lo que me sorprende, vamos, iremos sabiendo qué es lo que ha ocurrido y demás.
¿Tú crees,
¿no?,
que vamos a saber la verdad de todo este tema? A mí tengo la sensación de que al final no vamos a saber.
Esto va a ser una entrega por capítulo, ya lo verás, ¿eh? Pero sí me sorprende que con todo lo que se ha trabajado, se ha luchado, yo creo que casos de corrupción lo hemos tenido en todos los partidos políticos, todavía haya gente que se presta a esto, ¿no? Todavía haya gente muy ambiciosa que pretenda beneficiarse y que venga a la política a beneficiarse. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa. Yo lo he expresado muchas veces en esta radio. Los sistemas de control que hoy día tenemos, incluso dentro de los partidos políticos, son bastante intensos, ¿no? Es decir, Hacienda misma, sabes que nosotros tenemos que hacer una declaración cada 6 meses de todo nuestro patrimonio, de nuestro dinero, es decir, el control es bastante exhaustivo, ¿no? Y lo ves.
Para lo transparente, Seba. Para lo transparente. Y pasa lo que aquí hay clubes de fútbol por medio, sí, hay facturas falsas, hay tarjetas de crédito, sí, hay viagras y otras cosas raras que no se no le dan facturas.
Y otras cosas, ¿no? Y además que se preste que hacer sacarse fotos.
Y encima reportaje gráfico.
Bueno, yo lo
y
que.
Y no una, hay varias. Fotografías de esas es para asustar.
Yo lo que sí creo es que en este momento, yo creo que hay que ser contundente. Yo creo que la dimisión de, en el caso del diputado, que bueno, lo conozco como compañero en la Cámara del Congreso, bueno, pues reaccionó y se fue, no lo sabemos, ¿no? Lo que ha pasado, porque se ha ido por este caso, se supone, ¿no? Pero no sabemos si él lo hace para defenderse mejor o para sacarse del foco mediático, pero sí es verdad que a lo mejor tendríamos que tener algunas explicaciones del director del cese o la dimisión del exdirector de ganadería, ¿no? De Tachi, ¿no? Tachi se llama, ¿no?
Taizet,
¿no? Sí, tendríamos, y por parte de, en este caso, del presidente del gobierno de Canarias, tendría
el
que dar.
El PSOE se ha portado bien porque ha hecho una rápida actuación, no ha tardado ni un día en abrir el expediente y cesar de militancia a estas personas. ¿Sabían algo antes de CSS o simplemente por la noticia?
No, lo comentaba antes con Manolo y con Sebastián. Nosotros nos enteramos allí, estando en el hemiciclo, cuando salió publicada la noticia. De hecho, Juan Bernardo estaba en el hemiciclo a primera hora. Luego es verdad que se fue y me imagino porque también se habrá enterado en ese momento de la detención de su sobrino, ¿no? Yo creo que, bueno, es decir que Juan Bernardo es de esas personas que no ha vivido de la política porque, bueno, él tiene su desarrollo profesional hasta ahora y bueno, Es verdad que a todos nos sorprendió, pero no cabía otra respuesta por parte del Partido Socialista, porque en eso sí es verdad que tenemos un código ético muy tajante, y desde el momento que salió la noticia, pues suspende a los dos de militancia, y Juan Bernardo, que además es alguien de partido, o sea que no milita desde hace dos días, que lleva mucho tiempo, presentó su renuncia. Pues me imagino, primero, porque no querrá hacerle daño al partido, y en segundo lugar, también pensando en afrontar esta situación lo más rápido posible para dirimir cualquier tipo de responsabilidad. Con lo cual hay que dejar actuar a la justicia, ¿no? Pero si evidentemente esto se confirma, pues creo que es la manera de actuar. No podemos tener sentado en un escaño a alguien que es sospechoso de ser de haber cometido un delito tan grave. Y también digo que el código ético nuestro, que en eso es muy tajante, es verdad que en muchas ocasiones se resuelve de manera favorable para la persona que ha sido investigada, y que esto conlleva un daño personal también importante. Pero estas son las condiciones, esto lo sabemos todos, y creo que es la manera más responsable del partido, por supuesto, por la contundencia y la rapidez, y de la persona, evidentemente, por entregar el acta ese mismo día, ¿no?
Manolo, ¿tú crees que es suficiente la actuación del PSOE o deberían de aclarar más cosas?
Yo hay dos cosas que me gustaría comentar. Primero, le has preguntado a Sebastián si esto puede quedar en agua de borrajas o pues una cosa. Yo creo que ya tiene un peso y una densidad de gravedad tremenda. Si a mí me imputas los delitos que se le están imputando a él, aparte de dimitir para no manchar el partido, la reacción de un ser humano no puede ser la que él está teniendo. Si a un general lo metes en... Ya está en prisión el general, hasta el viernes estaba en prisión. Un general de la Guardia Civil, ¿sabes? No es el que cobraba el perrero de Hueve. Entonces,
no es Antonio David Flores, que le pillaron con una multita.
Claro. Entonces, que personalidades que se les está dañando el honor, entre comillas, como un general de la Guardia Civil o un diputado, ¿no?, que estén asumiendo, y que yo no vea una respuesta neutralizadora impactante frente a la sociedad, significa que algo hay, independientemente de que luego ojalá salgan inocentes, porque yo no le deseo el mal a nadie. Pero a mí me imputas algo de eso y, chico, no sé, o sea, me tienes que meter en la residencia para calmarme del estrés que me puede entrar de que me estés imputando algo tan grave sin yo haberlo cometido. Esto es lo primero. Y lo segundo,
que quieren comparar con el caso Mascarilla, yo quiero decirle, porque es que algunas veces me dicen, no, es que el caso Mascarilla se ha olvidado. Digo, es que no tiene nada que ver, está aquí hablando de una organización criminal, ¿eh?
Claro.
El caso Mascarilla es un hecho aislado de una gestión, de un contrato mal gestionada, que a lo mejor el gobierno canario tenía que haber actuado de oficio y haberlo metido a la fiscalía anteriormente, sí. Pero es que aquí estamos hablando de un sistema corrupto, una organización criminal, claro, no tiene nada que ver, esto es mucho más grave.
Casi por 13 o 14 imputados. Ahora bien, la segunda es, ¿ha salido alguien a pedir perdón en nombre institucional de lo que esta gente representa, tanto el general de la Guardia Civil como su señoría? O sea, yo no, es que esto no solo es un código penal. Yo necesito que se limpie y que no se dañe a un partido, a una institución, a un Estado, también asumiendo responsabilidades. Quien haya colocado a este señor allí en su momento no tiene ninguna responsabilidad, vamos a decir, penal, ni civil, pero sí frente a la sociedad. Me gustaría un...
Por bueno, lo menos que no elija más.
Me gustaría que dije...
El
me gustaría
que no Diego, más.
El día que yo le haga daño a Sebastián y a Tamara, digo, oye, perdonad que yo traje a Manuel pensando que era una persona de bien y ya sé que les ha robado el coche. No, esto es a lo que me refiero. Necesito que alguien dé la cara institucionalmente, como partido, como gobierno, para decir, oye, perdón, esto es una vergüenza y no nos representa, ni somos así, ni... Esto lo demando, no lo noto. Noto.
Pero bueno, vamos a ver, Manolo. Sí. Es que no hay una condena. Es que todavía hay una investigación. O sea, evidentemente, creo que, a diferencia de otros partidos, nosotros.
Pero ¿crees
en eso,
que cuando hay una condena va a pedir perdón
somos
a alguien, Tamara?
Somos rápidos. Me imagino que en este caso la persona que está investigada o las personas que están investigadas estarán también asesoradas. Eso ahí Sebastián sabrá más que yo, que él es abogado, por sus abogados, y me imagino que tendrán una serie de recomendaciones para no meter la pata, ¿no? En, sí. en, haciendo declaraciones que a lo mejor no vienen al caso. Yo creo que hay que ser, yo creo que estas cosas cuando saltan son muy impactantes, nos dejan a todos en una situación de shock, porque es verdad que dan a entender a la ciudadanía que esto está instalado de manera natural y son casos normalmente aislados, hacen mucho daño, pero que también hay que ser consecuente y respetar el procedimiento judicial.
Totalmente.
Una vez que se sepa el trasfondo, lo que hay de verdad, vendrá el momento, incluso creo que el gobierno de Canarias ha dicho que va a iciar una investigación propia.
Se va a personar como
luego, aparte particular de eso, pues a mí me consta que están ya colaborando con la justicia, porque lo decía el otro día Alicia, la consejera de Agricultura, en este, es que claro, primero tendrás que ver qué hay, qué pasa, ¿no? ¿Cuánto de cierto tiene esta,
Tamara,
situación?
Hay cosas que son actos políticos, decisiones políticas que hace un director general, como en este caso este hombre, parece ser que al que fiscalizaba las subvenciones, el que controlaba las subvenciones, al jefe de servicio lo apartó y puso a otra persona o le dio un cargo de inferior. Entonces esas cosas hay que explicarlas claramente. Yo creo que el gobierno de Canarias sí tiene que dar una explicación, me parece correcto lo que tú dices. Y yo entiendo lo que él dice y empiezo por mi partido. Claro, muchas veces nos ha faltado esa contundencia.
Todos,
¿no?
Lo han hecho todos.
Es decir, yo,
ni con sentencias han pedido
yo me
perdón.
Yo me quedo con unas palabras en una de las últimas reuniones. Bueno, porque el sábado lo escuché a Feijóo en Gran Canaria, pero una de las últimas reuniones que tuvo, que estaban todos los diputados que se presentaban alcaldes y estábamos todos, ¿no? Y dice, mire, yo les permito a ustedes de todo, ¿no? Incluso a veces ve algún candidato que dice algún disparate, de todo, ¿no? Lo único que no le voy a permitir y en este partido es la corrupción, eso está clarísimo, ¿no? Y en eso tenemos que ser contundentes. Y después el otro mensaje, ¿no? Mensaje también a esas personas.
¿Y qué pasa con la alcaldesa de Marbella?
Con la alcaldesa de Marbella, sí, pero vamos a ver.
O con Casero, que llegó el suplicatorio al Congreso y lo votamos, tú lo sabes, y él sigue sentado allí.
Pero vamos a ver.
O sea, la contundencia de ustedes no es la misma que la nuestra.
Vamos a ver.
En cuanto a ser tan rígidos a la hora de exigir.
Lo de Casero lleva muchos años, lleva muchos años, no es un tema de la cúpula del partido actual. Y en este caso, Casero tendrá derecho a la presunción de inocencia.
Como todos, como Juan Bernardo. Como todo, pues la diferencia es que Casero sigue sentado allí, que no te lo estoy recriminando, estoy diciendo las maneras de actuar distinto.
No,
Casero
no.
Sigue sentado allí, esperando a que salga el juicio y se decida si es inocente o culpable,
claro,
y
pero
el nuestro, el mismo día que sale publicada esta historia, presenta el acta.
No ha sido general, ustedes han defendido, el caso de los ERE los han defendido hasta el final.
Pero
macho,
todos fuera, pero Sebastián, una
no
cosa es que nosotros...
ni con Chávez ni con Griñán, que Griñán...
Lo mismo,
no
fuera
Griñán.
De la política, no. Entregaron el acta y suspendidos de militancia.
Sí, no,
nosotros
no.
Actuamos siempre igual.
No, no, siempre.
Y a ustedes les falta contundencia a la hora, te lo acaba de decir Diego, lo que pasa con la alcaldesa de Marbella. Y mira para otro
vamos
lado.
A ver, la alcaldesa de Marbella.
A lo que voy es que si no hay
no
una contundencia.
Sobre ella, es sobre su marido. Oye, entonces tú también eres responsable de lo que hace tu marido.
No, pero a ver, Sebastián.
Hombre, es que eso es lo que faltaba.
O somos todos contundentes en la
pero
misma.
Que no es un caso,
tal, o
si a, vamos
o
a ver,
al final, hacha Castilla.
De Marbella, si a la alcaldesa de Marbella se le detecta que es directamente ella la que ha cometido ese acto, me parece muy bien, pero lo que no podemos hacer es irnos a la Edad Media, donde la responsabilidad era objetiva de toda la familia, es decir, si condenaban a uno, lo condenaban a todos.
Yo voy a ser un poco ciudadano, no del partido al que militaba, sino un poco ciudadano de... La mujer de César tiene que serlo y parecerlo.
No.
Y en los tiempos que corren.
Que no, hombre, que me parece.
Yo creo que,
eso me parece.
Hablo como ciudadano.
Eso me parece hasta machista.
Bueno, ¿entiendes? Pues machista. Llámalo X. A mí me parece que en los tiempos que corren,
decir,
la
si
política
marido,
tiene que ser ejemplarizante. Y no se debería. Si soy la alcaldesa de Marbella y mi marido está metido en ese lío, te lo juro que por decencia y por respetar a mi partido político, yo digo que venga el siguiente, yo ya cuando esto se arregle ya vuelvo. Y sin embargo está agarrada,
es decir,
ahí.
Si tú estás casado con un golfo, tú tienes que asumir lo que es ese golfo.
Hombre,
es decir,
en España se decía
a
que
otra,
dos que duermen en el mismo colchón se vuelven a la misma condición.
Hasta la saciedad. Y otra sí ha hecho cosas directamente para beneficiar a su marido. o a su ex marido.
Presuntamente.
¿Entiendes?
Sebastián,
No, perdona.
¿Tú qué harías si fuese la mujer de un corrupto?
¿Cómo que si fuera la mujer de un corrupto?
No, yo ahí coincido con Sebastián. Tú no tienes por qué ser corrupto porque tu marido haya tenido actuaciones corruptas. Pero es verdad que las explicaciones que ha dado ella, que si cobraba, yo es que recuerdo porque hizo mucha gracia lo de que cobraba como médico de familia 12.000 euros al mes, que vamos, que los médicos de familia ya les gustaría. Ya les gustaría.
Los de Madrid que están de huelga.
Entonces, claro, cuando tú haces ese tipo de declaraciones para justificar tu patrimonio, tus entradas, tu economía familiar.
De familia que no cobran 12.000 euros.
Ni 20.000 guardastros que van con policía local de seguridad.
Si tú tienes.
Es que es feo. Yo, de verdad, es que.
A ver, pero vamos a ver. Yo lo que te digo es que la contundencia.
Lo que no podemos hacer es, para uno, lo ancho, para otro, estrecho.
De acuerdo.
¿No?
De acuerdo.
Pero vamos a ver.
Pero este momento hay que dar ejemplo. Yo creo que la sociedad española necesita.
Eso será una decisión de ella. El partido actuará si a ella le vemos visos de corrupción.
Lo que yo quiero exponer.
En el caso último, y no es una corrupción, pero en el caso último, el Comité de Derechos y Garantía, que yo he formado parte de los Comités de Derechos y Garantía aquí en Canarias, el Comité de Derechos y Garantía Nacional actuó con el alcalde ese que dijo de la ministra lo que dijo.
La puso a la calle inmediatamente.
Y si hay una casa de corrupción, se pondrá en la calle inmediatamente.
¿No te acuerdas lo que dijo el alcalde este del pueblito de 400 y pico
millones? Lo que decía Manuel. Pero lo que decía Manuel.
Es muy fuerte.
El partido tiene que dar explicación.
Claro, yo quiero decir, por ejemplo, Tamara, de lo de la famosa ley del CSI. Todos estamos hartos de ver a comparecer gente elogiando la ley, defendiéndola, pero con boca arriba, como una cucaracha cuando le das la vuelta. Yo es que no veo a nadie decir: queremos pedir perdón y quiero una comparecencia para disculparme ante la opinión pública. Me equivoqué y cuando dije que era la mejor ley que podíamos hacer, me equivoqué y pido perdón. Si es que somos humanos, Tamara. Es que no soy de Microsoft. Y pasa no en el PSOE, pasa en el PP. Ya con sentencias,
y ya
absolutamente, que ya no se puede recurrir, que este señor o esta señora, culpables. No sale nadie a decir: yo lo nombré, vengo a pedir perdón y disculpas porque me equivoqué. Esto yo lo echo de menos. Echo de menos esa humanidad, que es de lo que nos alimentamos,
bueno,
los ciudadanos,
de
humanidad.
Ahí hay varias cosas, ¿no? Primero, lo de la ley del CSI. Yo coincido contigo que no sería. Pues mira, por ejemplo, María Jesús Montero, Pilar Alegría, reconocieron bastante rápido que efectivamente todo indicaba que parecía que se había cometido un error técnico. Eso no significa que la ley en su conjunto sea una ley mala. Es una ley muy buena, una ley muy moderna, que contempla además determinadas agresiones sexuales como delito que antes no
se
comentaba.
Modificar por algo, ¿no?
Sino que se obligan a Dani Alves.
Efectivamente. Ahora, tampoco pasa nada porque tú digas: oye, pues mira, en la aplicación de la ley se ha descubierto que se ha cometido algún tipo de error técnico, vamos a corregirlo, no pasa nada.
No, eso
ahora,
sí, pero pedirle perdón a la ciudadanía pasa algo.
Tú dices,
se
ha deshumanizado la política. Y yo ahí coincido contigo. Es verdad que se ha deshumanizado. Primero, porque no hemos puesto unos estándares, precisamente por todos los escándalos de corrupción de todos los partidos políticos, tan elevados que el miedo a equivocarse, el miedo a cometer un error, el miedo a la aluvión de críticas, incluso personales, una vez que han llegado las redes sociales a nuestra vida, que tienen una parte muy buena, pero luego también tienen una parte negativa, han convertido a los políticos en extraterrestres. Entonces, eso al final te quita tanta naturalidad que te quita hasta la naturalidad de salir con toda la normalidad sin que ocurra nada, sin que nada pase.
Y decir: me he equivocado, perdón, me he equivocado.
Creo que ha sido un error.
Y además
que
me he equivocado. Lo coloqué yo a esta señora.
Que tú coloques a alguien. A ti no te hace responsable de nada. Todo lo contrario. Primero, porque estamos hablando, por ejemplo, de un caso que son personas que tienen una trayectoria política larga y que nunca ha habido absolutamente nada. No hay ningún indicio que te lleve a ti a desconfiar. Pero yo, por ejemplo, que vengo de recursos humanos, cuando tú seleccionas a alguien para que trabaje en una empresa, lo haces bajo una serie de criterios.
Está claro.
Y cuando lo incorporas, oye, tú piensas que la persona es la elección mejor.
Exactamente.
Cuando la persona falla, tampoco el de recursos humanos va a pedirle perdón al director general y decir: decirle, oye, perdona, que es que lo seleccioné yo y me ha salido
pero le
mal.
Pero pedirá explicaciones,
Tamara. No. Tú has pasado un criterio
de... El director general te pedirá explicación. Oye,
no, el director general me dirá, oye, no funciona.
Algo ha fallado en la cadena. Algo ha fallado en esa cadena. Alguna responsabilidad.
De
no hablo ni civil ni penal. Hablo humana, hablo de ciudadanía, pero, hablo de que seamos como en la vida misma cuando nos equivocamos, en vez de buscar subterfugios, excusas, esto está bien, esto, oiga, no, mire, nos hemos equivocado, y además nos hemos equivocado, mire, y además nos hemos equivocado porque tenemos esta presión, o teníamos la otra, no pasa nada.
No, porque tú pasas una serie de pruebas que al final tienen una parte objetiva, pero tienen una parte muy subjetiva, como todo en la vida. Entonces, ¿que hay que pedir disculpas? Bueno, a mí, por ejemplo, no me costaría pedir disculpas, pero no es responsabilidad de nadie.
Mira,
haber puesto al frente de un puesto a otra persona. Vamos confiando plenamente
¿ha
en ella? ¿O tú
vez...
te crees que pones a alguien pensando
no,
que va a dirigir?
Perdón un segundo,
sí,
por
sí, venga.
¿Ha llegado alguien a director general o a ministro engañando en el currículum en este país?
Sí, ha llegado, claro.
Han llegado, ¿no? Pero estamos hablando de algo, no sé, del universo. Estamos hablando de confirmar un currículum. Estamos hablando de pedir un certificado a la facultad que usted dice que tiene la carrera de Derecho. O que usted dice que le han dado una FP de electricista, pues lo quiero ver. O que usted dice que es repostero. Esto no se hace. Se confía en el buen hacer del candidato.
Y en la trayectoria política también.
Muy bien, claro. Pero yo, ahí es donde hablo. O sea, ¿cómo es posible que... Para ser ujier, oye, tienes que de verdad, confirman todo y tienes que llevar bastanteado cualquier fotocopia, pero para ser director general o ministro, no. Aquí falla algo. Eso es lo que yo digo, que si tienes responsabilidad civil o penal, sí, una disculpa pública. Es decir, mire, se nos ha colado este director general o este ministro porque nos ha engañado, yo confié en él y me equivoqué. Y por la parte que me corresponde, voy a buscar si pongo medios para que nadie me vuelva a engañar.
Pero no se equivoca el que lo coloca, se equivoca el que comete el
por
hecho.
Por supuesto,
a ver,
ese es el responsable.
Esa es la buena fe. O sea,
el que comete el hecho es el responsable.
Tienes la buena fe, la confianza y el ser humano. Es que si no, nos vamos a convertir en máquinas. Tú tienes, a mí no me parece mal que tú tantees el currículum, me enseñes el título, todo lo que tú quieras. Ya. Pero no depositemos la responsabilidad en el que lo pone, sino en el que comete el delito.
Desde el primer momento he dicho que no hay responsabilidad.
O la falta,
no hay
o lo que sea.
Responsabilidad no, pero sí, sí enfrentarse a la opinión pública con la misma seguridad con la que me dijiste que esta, por ejemplo, esta ley era espectacular, con esa misma diligencia te presentes para decirme no es tan espectacular.
Y yo creo que la ciudadanía lo valoraría en positivo porque la humanidad del político debe estar ahí, que son humanos, son seres humanos. Entonces,
pero también,
no está mal pedir perdón.
Pero también, de todas formas, está bien pedir perdón, pero también dar explicaciones. Explicaciones, por ejemplo, en este caso, el gobierno de Canarias tiene que dar explicaciones. Primero la consejera, ¿no? Porque cualquier movimiento, cualquier decisión en su consejería, ella es responsable por parte de los directores generales, ¿no? Si este director general apartó a un funcionario de la labor que tenía encomendada, lo apartó y lo quitó, la consejera tendrá que haber pedido explicaciones. Yo he estado en el gobierno de Canarias y cuando yo tomaba decisiones yo le tenía que dar explicaciones a mi consejera, y mi consejera nos reuníamos todos los lunes en un consejo de dirección donde cada uno exponía lo que estaba haciendo y las decisiones que había tomado. Tú no, libremente no vas por la vida. Entonces, oiga,
pero Sebastián,
¿cómo la consejera?
El apartar a un funcionario es una cosa normal, siempre cuando hay una explicación.
¿Cuánto?
Es el primero que han apartado
de
sus funciones.
Por eso, de explicaciones por qué lo apartó. Segundo.
Ahora se llama la atención porque está enlazado con este escándalo. Pero
segundo,
en el normal funcionamiento de una consejería.
Cuando lo cesaron a este hombre, ¿usted realmente por qué lo cesaron? Lo cesaron por
la mala gestión
o porque ya tenía usted información. Lo queremos saber.
Bueno, hizo unas declaraciones un poquito de aquella manera, el paisano, ¿eh?
Sí, hizo unas declaraciones.
Sí. Se lució,
claro.
Vale. Yo creo que eso ya justificaba el cese.
Sí, sí, claro.
Solamente eso.
Yo, de todas formas, cuando alguien está relacionado con un sector, me parece muy bien, pero también a veces es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Me parece muy bien que, oiga, a una persona en ganadería pongas que conozca la ganadería, no vas a poner a alguien de otro lado, ¿no? Pero a veces eso también genera también muchas dudas, ¿no? Porque conoces mucha gente y yo no digo que puedas beneficiar o no beneficiar, pero sí se genera muchas dudas. Y por eso, en este caso, caso, el presidente Ángel Víctor Torres tendría que haber salido ya y dice, mira, a este señor lo cesé por sus declaraciones, por su tal. No tenía nada que ver con el caso este. Y ya está, y nos quedamos más tranquilos, ¿o no? Pero bueno,
yo lo echo de menos, Sebastián, pero debo entender que estratégicamente a nivel político un director general cesado por algo, sino de declaraciones porque se reafirman en el tema. Es decir, el hecho de salir a hacer una declaración de alguna manera es señalarse, ¿no?
Yo espero de mi partido que sea
contundente
en todo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que
Sebastián,
exigir.
Tu partido precisamente, disculpa, no ha sido en absoluto contundente con los casos de corrupción.
Igual que ustedes. Ustedes lo defienden hasta ahora.
No, vamos a ver. Nosotros hemos tomado medidas. Que están fuera del partido, que están suspendidas de militancia y que están siguiendo su proceso judicial.
Pero es que el problema es que
ustedes
porque...
lo dejan en activo.
Pero escúchame, a Griñán y a Chávez lo echaron por una exigencia de alguien.
Sí, sí, pero no,
no, no olvidemos.
Se hizo un código ético, que el código ético se ha convertido además en muchas ocasiones en algo injusto para algunas personas que luego han acabado su procedimiento y han sido declaradas inocentes, se han archivado y demás. Y todos estos procesos, además, personalmente tienen un coste porque tienen familia, estás en el foco y demás.
Díselo a todos los alcaldes, en Gran Canaria que los detuvieron, el coste que ha tenido familiar y que han salido o archivados o absueltos de la mayoría. Porque dime algún alcalde en Gran Canaria, de todos los que detuvo cuando estaba López Aguiar en el Ministerio de Justicia que haya sido condenado. El otro día estaba.
Eso se ha olvidado.
Mari Carmen Castellano, que fue alcaldesa de Telde, y la mujer pasó un calvario impresionante y ya, bueno, ahora parece que le va a salir el juicio, pero que ya le habían archivado varias causas, ¿no? Es decir, el daño personal, no político. Ya político, mira, uno pasa. Entonces. Es que estas cosas
claro, pero yo a lo
son
que me refiero
y se han tomado medidas, mira, de transparencia. Nosotros no podemos recibir, cosa que me parece muy bien, regalos. Se toman medidas, pero todas las medidas que tú adoptes, como en la vida, porque la política no deja de ser una proyección más de la vida.
Se coge un atajo.
Siempre
un atajo.
Puede haber alguien.
Pero
que,
fíjate, Tamara,
se salte...
desde los trajes de Camps, da igual, a los ERE de Andalucía o ahora los de Fuerteventura. La opinión pública lo que recibe es la putrefacción que origina la corrupción en la política del Estado. Esto es lo que recibimos. Y seguramente los trajes de Camp será el 0,1% de lo que...
El Agurte.
No, es más.
Ahora tiene un juicio nuevo.
Si la lista es... ahora cogemos Camps, la lista de imputados y es espectacular política. Por eso me refiero que la ciudadanía ya no filtramos, solo vemos el titular. Corrupción de izquierda, de derecha, de centro y de medio.
No, Biden se ha ido aquí. Pues perdón.
Claro. Y entonces.
Que en vez de ir a Polonia se ha ido
por
aquí.
Por eso yo demando, cuando tengo la oportunidad, neutralizar eso. O sea, es muy frío lo que voy a decir, pero sería algo así como una estrategia de marketing. O sea, que la imagen que recibamos los ciudadanos empiece a cambiar, porque lo que vemos es cada mes o mes y medio un zarpazo a las instituciones públicas y al núcleo del Estado. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues no se soluciona con la presunción de inocencia, ya, pero mire usted, ya está hecho el daño, y un general, y un diputado, y un senador, y un director general, no. Esto se soluciona humanizando, y se soluciona dando la cara y enfrentándose y jugando limpio,
y diciendo,
mira, estoy sinceramente preocupado. Yo además voy a decir una cosa, se podrá salir inocente porque la ley te permite eso, que seas inocente y demuestre lo contrario. Pero hombre, yo no me puedo creer que la Guardia Civil y que una jueza o que un juez inicie los trámites, instruya algo sobre la nada. Sobre la nada no me lo creo. Que luego saldrán ilesos penalmente, estupendo. Pero lo que está claro, que hay materia, hay indicios pesados para ir contra un general, contra un diputado, contra un del partido que sea, insisto. Entonces, la ciudadanía no podemos, vamos a decir, limitarnos a lo que dicte la ley. Necesitamos algo más. Y ese algo más es la imagen, la estrategia, la humanidad. Es decir,
esto yo lo echo de menos. Es que nadie pide perdón aquí por nada. Nadie se disculpa.
Pero ¿sabe lo que pasa?
Nadie.
Que a la gente, nadie. A los ciudadanos le duele más eso, le duele. La corrupción, oye, es un tema grave. Yo creo que ha bajado en el nivel de preocupación de los ciudadanos. Verdad, ha bajado. Pero le duele
dale
más.
Dos casitos de esto y
en estos momentos. En estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis. En este momento que tú vas a la cesta de la compra y sabes lo que te cuesta. En estos momentos que mucha gente, pues, está en esa incertidumbre que no sabe lo que va a pasar. Eso duele mucho más. Es decir, tú imagínate al sector ganadero con lo que está sufriendo. ¿Cuántas ganaderías han tenido que cerrar? ¿Cuántas ganaderías han tenido que cerrar por la crisis, por los elevados costes?
¿Y cuántas ganaderías han denunciado estas prácticas? Que esa es la otra. ¿Por qué no han denunciado estas prácticas cuando viene alguien a chantajear?
¿Por qué seguimos aceptando el chantaje?
Yo ahí discrepo contigo, Sebastián, en una con Manolo en una cosa. Es decir, la ciudadanía necesita algo más que lo que dicte la justicia. Bueno, eso yo lo pongo entrecomillado, ¿no? Porque es verdad que el ciudadano tiene un procedimiento judicial que cuando no está de acuerdo con una sentencia puede recurrir y demás, pero tampoco podemos jugar a que lo que dice la justicia no me lo creo, ¿no?
No, quiero decir que la respeto y me
la
creo.
Y que afortunadamente estamos en un país de derecho, de un Estado de derecho, en el que tú tienes la posibilidad de tener las herramientas suficientes para una defensa justa.
Por supuesto.
Vamos, yo creo que...
Yo ahí no dudo nada.
Ahí creo que...
No dudo nada.
Otra cosa es la parte de la humanización, de la deshumanización de la política, de todo eso, que yo ahí puedo compartir que efectivamente también hay una responsabilidad
nuclear,
por parte de lo que se proyecta desde los medios de comunicación de lo que es la imagen política. No hay, vamos, para que salga una noticia buena tienen que salir 15 malas, ¿no? Entonces, es verdad que el mensaje siempre es, el lenguaje es siempre negativo, negativo, negativo. Y eso al final cala. Y luego, por otro lado, Sebastián, ustedes estaban en plena crisis económica, la que se derivó de 2018, de 2008 hasta prácticamente 2019. Y ustedes estaban en el escándalo de corrupción más tremendo que han tenido a lo largo de la historia y ganaron las elecciones, ¿eh? Que yo tampoco lo entendía. Cuando salió lo de que habían roto los ordenadores y demás, sacaron 137 escaños. Es que de verdad,
pero
ahí
cuando...
no daba crédito. A ustedes, no sé por qué extraña razón, no les penalizó negativamente la corrupción.
No la moción de censura basada en una sentencia judicial.
Posterior. Cuando nosotros hicimos la moción de censura, teníamos 84 diputados.
Se,
84 diputados.
Sentencia...
Con la sentencia de la Gürtel, es que lo recuerdo perfectamente, porque aprobaron los presupuestos, Mariano Rajoy, todo el mundo dijo, bueno, pues nada, parece que va a haber legislatura, con más tranquilidad,
con
porque aprobaron
PNV,
la tal. Al día siguiente sale la sentencia de la Gürtel y el viernes presentamos nosotros la moción de censura salió adelante.
Sobre una mentira, porque al final...
Sobre
una mentira porque se absolvió el Partido Popular. Al
sobre,
Partido
bueno,
Popular
pues
se asumió como responsable
de la
Gürtel.
Pero eran sospechosos de ser banda criminal. Igual que lo son ahora. Las reglas del juego son para todos.
Mira, ni Griñán ni Chávez son sospechosos, son condenados.
Son condenados, nadie lo ha negado.
Hasta día
la
de hoy
diferencia
no ha entrado
es
en prisión.
Que Rajoy sigue estando dentro del partido y Griñán y Chávez desde minuto uno.
Pero Rajoy es una persona honorable. ¿Dónde ha salido ningún? Vamos, es que Rajoy no tiene ni una. No tiene ni una sola. No digas eso, Tamara.
No está imputado,
Rajoy
no
está imputado en nada.
No está imputado, pero era responsable. Pero es que de los de ustedes, cuando
lo que
saltó
claro
la
que
trama,
en este país.
No saltó ninguno. Ninguno.
Pero corrupción hay. Vamos a ver si somos capaces de arreglar el país con la cesta de la compra. Que eso sí me parece que se van a poner de acuerdo el PSOE y el PP. En que no se puede arreglar. Por mucho que diga Podemos,
bueno,
que van a quitarle el 14% a los huevos y a la leche y tal.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que sí, que ella se ve perfectamente cómo la cesta de la compra ha bajado. Yo me gustaría que venga a los supermercados donde yo compro, que yo voy a comprar.
Sí, eso para Calviño es que no va a comprar.
Yo creo que no. Lo de la cesta de la compra no se puede... Además, yo creo que eso va incluso contra los propios agricultores, ¿no? Si tú vas a poner un precio fijo, van a ir contra ellos, ¿no? Hoy el ministro de Agricultura se reúne, ¿no? Se reúne con el sector después de casi...
No, vamos, se reúne con los representantes del capitalismo
Sí, con todos. Todo me supongo.
No me acuerdo de la palabra que ha echado Echenique para afuera, pero ha dicho una barbaridad. Sí, deshumanizado. Lo voy a buscar la palabra de Echenique.
Sí. No, bueno, pero
los
eso,
representantes del capitalismo.
Pero eso no lo decimos nosotros, lo dice uno de los partidos que está en el gobierno, ¿no? Lo dice uno de los partidos que está en el gobierno. Pero vamos a ver, yo.
Despiadado.
Despiadado, sí. Es decir, pero eso la culpa de quién la tiene. Los supermercados, lo tienen los agricultores. Es decir, algún agricultor que muchas veces vende su producto, si tú coges, le exiges además que cumpla con la cadena, ¿no? Es decir, que no puede vender por debajo de los costes. Y encima dices tú que ahora le vas a fijar un precio, pues eso es contradictorio. Totalmente contradictorio.
Ha estado Feijóo por aquí, ¿no? Hace poco.
El sábado.
El fin de semana.
El fin de semana. Y lo has acompañado, ¿no?
Sí.
Por tal. ¿Qué pide la gente, Sebastián, cuando van por una calle comercial de cualquier lugar de la isla? ¿Qué les pide la gente? Gente que no les conoce, gente a la que no tienen acceso habitualmente y ven a un diputado y a un posible presidente de un estado. ¿Qué les pide el comerciante? ¿Qué les pide el taxista? ¿Qué les pide el que está comprando el pan ese día?
No, principalmente cuando ustedes, tú hablas con un autónomo, lo que te pide son bajar los impuestos. Eso todos, ¿no? la gran mayoría. Puede haber alguno que vea bien, sí, que se le haya incrementado el tema del autónomo, que vea bien que se le haya subido los impuestos, pero la mayoría te lo dice así, no podemos seguir.
O sea, hay una cifra, Tamara, de enero, 617 autónomos diarios se han dado de baja en enero. Claro. Esto sería tema troncal, Diego, en cualquier país europeo. 617 autónomos diarios se han dado de baja. 617 personas que dejan de generar dinero o pasan al mercado negro, claro, a seguir haciéndolo sin pagar. Entonces,
Es más probable. Aquí yo creo que varias cosas. Primero, es cierto, es un dato confirmado que España es el país de la zona euro que tiene la inflación ahora mismo más baja. Es cierto que... eso es cierto, eso no me puedes discutir. Eso es cierto.
Si tú coges este mes, pero si coges una serie muy corto.
Vamos a ver. Sebastián, ustedes quieren discutir hasta los datos oficiales.
No queremos discutir.
Es cierto que España ha hecho un esfuerzo desde el inicio de la pandemia, no solo por ayudar a la clase trabajadora, con los ERTEs, con mil cuestiones, con ayudas para alquiler, con el bono social, con tantas y con la subida del salario mínimo interprofesional. Y también ha tenido ayudas para los autónomos, créditos ICO y demás. ¿Qué ocurre? Efectivamente, y fíjate, en pandemia fue curioso porque subió muchísimo el número de autónomos, aquí también en Canarias. ¿Por qué? Bueno, porque había gente que se reinventó y que optó por el modelo de autónomo y para dejar de trabajar por cuenta ajena. Ahora probablemente habrá, la situación de empleo ha mejorado mucho y muchos de esos autónomos habrán decidido volver otra vez a sus trabajos o a sus habituales y volver a trabajar por cuenta ajena. Pero es cierto que cuando tú vas a hacer la compra, que la ministra la hará igual que la hace, hablamos de deshumanización porque vamos a pensar que la ministra no hace la compra, hace la compra como cualquier ciudadano de a pie, es verdad que tú no notas en algunos sitios esa bajada. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué no se está traduciendo eso en
una bajada? Bueno, pues porque habrá empresarios, que esto es libre mercado, cuidado, es como cuando tú haces un descuento por volumen de compra a un proveedor y entonces él decide si se lo queda como beneficio o lo repercute en el cliente. Esto es de primero de economía, ¿no? Pues yo creo que aquí está pasando algo parecido, que hay empresas que efectivamente esto lo están aprovechando para bajar sus precios porque han bajado relativamente algo sus costes, y luego hay otras que no. Es que a veces vas al supermercado y efectivamente te quedas flipando.
Una cosa que costaba un euro y pagaba IVA, si ahora cuesta dos, lo que estamos pagando es el IVA de un euro a dos. Es decir, que no es que todo ese euro es IVA,
si me quitas el IVA de ese segundo euro, a lo mejor me estás quitando 20 céntimos, pero sigo pagando 80 céntimos más con respecto al primer euro.
Hombre,
ese es el problema.
Pero vamos a ver.
Este es el auténtico problema.
Eso es un tema de economía.
Y entonces,
y está, mal,
está
lo
muy
sabes.
Bien
es
quitar.
Decir, si tú me subes los costes, claro, me subes el salario claro. mínimo interprofesional, eso sube los costes.
Está muy bien quitar el IVA, pero yo entiendo, entiendo al amo y a la ama de casa. O sea. Claro. Lo que valía.
No sé, yo que se ha publicado los beneficios que han tenido algunas empresas en este país. ¿Quién? Durante un periodo muy complejo.
Y las eléctricas.
Y han sido vergonzantes también, para lo que está viviendo la ciudadanía, bueno, de a pie. Le guste a la derecha
de
o no le guste.
También,
eso es una realidad. ¿Es ilegal? No.
Pero si tú subes.
Desde
más,
el punto de vista ético, es reprochable. Sí.
Si tú subes los impuestos,
no nos escandalicemos más cuando más alguien sale claro. y dice aquí se están enriqueciendo cuatro mientras el resto está yendo al supermercado a pagar Dios y ayuda por unos huevos.
Que eso no es así.
Que, tendríamos que
los agricultores venden por debajo del coste.
¿Y por qué no se
que los agricultores y los ganaderos están pasándolo mal? Si no, reúnanse con ellos. Mira lo que te dicen. Yo me reuní la semana pasada, además, con colectivos cercanos. Incluso a la izquierda, y están que ya no pueden más. Es más.
Pero
con
si nosotros somos conscientes, le demás que con la guerra de Ucrania somos conscientes,
sí,
que, por ejemplo, muchos de los materiales fitosanitarios, vamos, no me lo vas a negar, porque yo he hablado con agricultores, ellos son conscientes que muchos de los materiales fitosanitarios tuvieron un incremento de precio que evidentemente disparó sus costes. Eso es una realidad.
Y después las medidas las medidas que España no ha querido rebajar en su aplicación. Es decir, tenemos una ministra que de transición ecológica que es de intransigencia. ¿Por qué? Porque no es capaz. Donde otros estados han dicho, oiga, lo que yo quería aplicar durante el año 2023 o 2024, lo voy a prolongar. ¿Por qué? Porque hay una guerra. Porque hay una guerra. Y esa ministra es que R. Venga, y si no, le hemos solicitado el impuesto al plástico. El impuesto al plástico, ¿por qué no lo aplaza usted? Es que ahora mismo no estamos para ese tipo de impuestos, porque eso influye en el agricultor y en el ganadero. Y entonces.
Y en el planeta.
Y en el planeta, que va a heredar
tus hijos, tus nietos.
Pero vamos a ver.
Y que estamos permanentemente posponiendo un problemón que probablemente por la edad que tenemos, podremos tener la suerte, digamos, de morirnos con las primeras que ya están aquí, que ya lo estamos viendo, ya lo estamos viviendo, algunas secuelas del cambio climático, y podamos, es que yo creo que es que el problema que tiene no España, el mundo, es que ha tardado demasiado en por qué ha puesto por delante los intereses económicos y capitalistas, lo voy a decir así de claro, a el futuro de un planeta.
Pero
y ahora estamos todos asustados porque estamos viendo las consecuencias en primera persona. Y estamos viendo los indicios de las consecuencias. Vamos a ver qué planeta o bajo qué responsabilidad le vamos a decir a nuestros hijos que le vamos a dejar un planeta.
Pero
un
incluso,
planeta
mira, díselo
a
Alemania. Díselo a Alemania, que ha optado otra vez por las energías, por el carbón, etcétera, etcétera, porque no le queda más remedio.
Pero ese es el modelo que tienen ustedes de cara
no
al futuro.
No es el modelo. Es el modelo de decir, yo lo que pretendo implantar en X años, pues voy a incrementarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una guerra.
Porque tenemos una crisis,
la gente tiene que comer.
Sobre la agricultura quería exponer dos temas, a ver cuál es la opinión de ustedes. Mi madre, que en paz descanse, era de un pueblecito de Almería que se llama Níjar. Yo he estado veraneando en Almería 15 o 16 años de mi vida.
¿Níjar o Mijas?
Níjar. N-I-J-A-R.
No lo conozco yo.
Níjar.
Pues hay que conocerlo.
Bueno, es el municipio al que pertenece, por ejemplo, el Cabo de Gata, para que sepamos de que un pueblo muy. Una cosa
para
muy,
los estudiantes de GB, porque lo del Cabo de Gata a.
Sí, para los de la LOXE. Para los de la LOXE.
Piensa que es
una
canción
allí
de reggaetón.
A todos les suena en la zona de Ejido. Bueno, primero tengo que aclarar que Almería es la provincia española con menos coeficiente de lluvia anual. Donde menos llueve de toda España es Almería. Bien, pues resulta que en los terrenos de Ejido se ha producido en los últimos 30 años un incremento de la producción agrícola espectacular. Exportación de hortalizas, de legumbres, de flores. Hay aguacate, hay papaya, hay piña tropical, hay plátano, hay lo que quieras.
Como en Israel.
Bien, pero vas hacia Málaga desde Almería y ves hectáreas y hectáreas de viveros. Bien, en Canarias se han perdido decenas de miles de hectáreas y sigue involucionando en el sector agrario. El Valle de la Laguna, que conozco porque viven mis suegros y llevo 40 años paseando por todos esos huertos, no veo una cabra, no veo una oveja, no veo una vaca. Entonces, la pregunta, desde mi desconocimiento en ganadería y en agricultura, es: ¿se está ayudando a que, en vez de que el campo se deje de... nos esmeremos en mantenerlo y dejemos de importar todo, se está ayudando de verdad en Canarias a que volvamos a tener vacas, cabras, gallinas, conejos, papas, tomate, que ya no hay, lechuga, todas las papas vienen de fuera? Esto de verdad es tan complicado. Cuando hay provincias españolas, Málaga, atención esto, en Málaga hay dos o tres montañas que eran eriales, que tienen, vi el documental el otro día, 200 especies de aguacates que están investigando. 200 especies de aguacates para dentro de 15 o 20 años comprobar que con ese microclima, cuál es el que mejor se da, y empezar a producirlos. ¿Estamos de verdad teniendo una política en Canarias ganadera, pesquera, de agricultura, que, como tú bien dices, las próximas generaciones puedan decir: vivimos de lo que nos está dando la tierra?
La agricultura casi es más importante por conservación del paisaje que por explotaciones agrícolas. Aquí no vamos a poder ser autosuficientes en la vida, ¿no?
No, aquí pero yo creo que además
hay que enfocarlo
hablando
más
de,
para mantener el paisaje.
Sí, hablando de economía, evidentemente Canarias en su momento histórico decidió apostar porque creo que era lo que era más competitivo. Turismo. Por un sector que es el sector servicios, el sector terciario, vamos. Hmm. Y el sector primario evidentemente quedó relegado a el plátano, alguna plantación de aguacate, papa y alguna de fruta tropical, ¿no? Que hay. Pero
y
es
la
verdad,
viña para el vinito de todos.
Y la viña para el vinito, efectivamente. Pero es verdad que nosotros aquí tenemos varias limitaciones. Una es el terreno y el tipo, además, de terreno, que no permite todo tipo de cultivo. Segundo, el agua. Tenemos un problema con el agua y el coste del agua. Y tercero, evidentemente, lo acaba de decir Diego, Canarias no es competitiva a la hora de, por ejemplo, que una gran superficie decida traer fruta o verdura. Hay empresas aquí que son intermediarios que producen para algunas marcas de supermercado, pero vamos, yo lo sé porque conozco bastante bien el sector. Le sigue saliendo en muchos casos más barato traerse la lechuga de Almería. Entonces, estamos hablando de... Claro. Ahí volvemos a hablar de la responsabilidad también.
¿Y cómo ayudamos a la empresa?
Y luego hay un cuarto factor que es muy importante. Es decir, los jóvenes que heredan la tierra de sus padres, pues no se quieren dedicar a la agricultura.
Pero no se quieren dedicar, Tamara, porque no se lo ponemos fácil.
No, primero que nada porque, y eso te lo digo yo, que conozco muy bien el trabajo, es un trabajo muy, muy sacrificado.
Sí.
En segundo lugar, es muy poco agradecido. Con lo cual, tú dile a un joven que ha estudiado ingeniería agrícola que tiene que dedicarse, se tiene que levantar de lunes a domingo, que si llueve, que si pierdes el no sé qué... Que además con unos salarios que ahora ya...
Si ganara dinero, lo haría.
Pero ahora ya, efectivamente, mira, y es una de las cosas en las que nosotros hemos avanzado, que es que el régimen especial, aquel sistema de sellos que se pagaban los propios agricultores, se haya integrado dentro de lo que es el régimen general y puedan cotizar con normalidad y tengan unos salarios dignos. Pero sigue siendo un trabajo poco cualificado, con perfiles relativamente bajos, que de poca formación y demás.
Y muy sacrificados.
Muy sacrificados y muy mal pagados. Entonces, evidentemente, claro, el sector lo que demanda... Aquí las empresas de agricultura que hay, quitando lo que te dije antes de grandes extensiones de platanera, de aguacates, que sí, esos, bueno, tienen negocios combinados con otras cosas y no les va mal, vamos a decirlo así, no les va mal. Lo que es el agricultor pasa, y sí que tienen ayudas, claro, es que la mayoría, el beneficio
pero
que tienen...
tienen más problemas que ayudas.
No, bueno, problemas en la agricultura va a existir siempre, porque depende de una cuestión que se llama clima y que empieza a ser un grave problema para la agricultura. Pero te digo yo también que la mayoría, pues el POSEI es fundamental en Canarias.
Sí, sí.
Es fundamental.
Sin POSEI no habría campo.
Efectivamente, no habría. Entonces, ayuda sí hay, pero no ha sido el sector por el que ha apostado Canarias y tampoco es un sector atractivo para los jóvenes.
La apuesta del sector terciario, y dejo a Sebastián hablar, y la apuesta por los servicios, se ha demostrado que con la capacidad de todas las camas que somos capaces de ofrecer, sigue quedando ahí un 20% de la población sin trabajo. Llenos, hasta la bandera da lo que da el servicio. Nos sobra un 20% de los trabajadores. ¿Qué hacemos?
Para eso es importante, por ejemplo, diversificar y aprovechar, pero bien, aquellas ventajas que tiene Canarias con su régimen económico y fiscal para atraer inversiones que además conviertan a Canarias en un sitio, digamos, que profesionalice distintos sectores y diversifique. Siempre seamos conscientes que el sector mayoritario, pero eso por ejemplo se está intentando hacer ya con la zona SEC, lo hablábamos el otro día, con operaciones triangulares, con inversiones sobre todo con beneficios tecnológicos y demás, pero tienen que generar empleo. La condición es que tienen que generar empleo. Ahí se está tratando de diversificar, pero no neguemos que nosotros apostamos en su momento, y cuando la gente dice vamos a cambiar el modelo productivo, ¿qué hacemos? ¿Nos cargamos ahora el sector servicio?
Okay. De todas formas, vamos a ver.
Canarias, yo en el sector primario me preocupa porque Canarias, no veo estrategia. Sí. Ese es el problema.
Yo creo que Canarias tiene que apostar por el sector primario. Eso, desde luego. Yo no voy a seguir un discurso de decir, bueno, es verdad, es muy sacrificado, pues los beneficios son muy pocos, pues realmente la gente opta por otros sectores. No, yo creo que hay gente que quiere estar en el sector primario, quiere ser agricultor, quiere ser ganadero, pero no tienen las ayudas suficientes, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien, por ejemplo,
pero no solo
uno de los problemas que ahora mismo
tiene muchas trabas,
y son reales,
y trabas,
y son reales, no lo digo yo y porque me quiera meter, es decir, uno de los problemas que ahora mismo se le va a presentar es la nueva subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? La nueva subida que tendrán que asumir, además, con cargo a 1 de enero, ¿no? Me parece muy bien que ganen 1.080, pero a un agricultor que tiene a lo mejor dos o tres empleados, eso le va a producir un roto. Porque está
con la ley de canal alimentaria, tendrá que poner las peras a 1.20.
Claro.
O las papas a 1.30.
Eso desde luego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, ¿por qué entonces no apuestas por que reciban más subvenciones por los elevados costes de la materia prima, ¿no? Es decir, los ganaderos, por ejemplo, con el pienso, ¿no? Que es exagerado lo que ha subido en unos años. Entonces, oye, venga, ¿dónde están esas subvenciones? ¿Dónde está ese apoyo? Es decir, si tú ves las estadísticas de las granjas de vaca que han cerrado, ha sido exagerado. Es decir, y solo vete al matadero insular para que veas la cantidad de vacas que se han sacrificado,
claro.
Porque no pueden seguir,
claro.
Entonces algo tenemos que hacer. No podemos decir que aquí se ha hecho todo bien. No, algo tenemos que hacer, porque la ganadería y la agricultura es fundamental para nosotros. ¿Para qué hacemos entonces una campaña de kilómetro cero? Consumamos lo nuestro, ¿para qué? Pues a lo mejor en vez de hacer esa campaña le doy la subvención a los ganaderos y los agricultores para que puedan seguir adelante, porque además es lo que decía Diego, es que la agricultura para nosotros es básico. Es decir, aquí los turistas cuando vienen, no solo vienen a ver cemento, claro, vienen a ver también.
Sebastián, tenemos una cosa que muchos desean, que es el cliente. Todos los días desayunan millones de personas en estas islas, almuerzan millones de personas, cenan millones de personas, diario 300.
No somos capaces de producir
exactamente, Manuel, 365 días al año.
Manuel, me acuerdo de estando en la Consejería de Turismo, me acuerdo que nos ponían un ejemplo, intentamos llegar a un acuerdo con Agricultura para que en los hoteles, bueno, eso no, al final no llegó, para que se consumiera productos de aquí, ¿no? Me acuerdo una isla en ahora no me acuerdo el nombre, en Grecia, ¿no? Ahí solo se consumía el vino que se producía en esa isla.
Por ejemplo.
En los hoteles.
Por ejemplo.
Ahí no podías consumir claro. otros vinos. Hombre, mal. Eso a nosotros es
¿tú
impensable.
¿Tú crees liberal? Mal.
Eso es impensable. No, coño, es que no me... Perdona. Sí. El otro, ¿no? Es que no me deja terminar.
Va a un sitio y no puede ir el vino. Mal.
Pero sí es verdad. ¿Por qué no hacemos a nuestros empresarios decir, oiga, no,
tenemos los clientes.
Cuando tú vas a un restaurante fuera, lo que quiero es consumir productos de allí.
Tenemos los clientes.
Lo que no puede ser es que ustedes utilicen siempre la subida del salario mínimo interprofesional, que además está demostrado que no ha tenido repercusiones económicas graves ni importantes, porque en este país, que somos en torno a 46 millones de habitantes, los que cobran el salario mínimo interprofesional son... una parte pequeña, porque la mayoría, escúchame, porque la mayoría de sectores tienen su convenio propio, afortunadamente. Entonces, efectivamente, es que vamos a ver, estamos hablando de una cosa que ustedes quieren politizar. Ahora, si estamos hablando que uno de los problemas que tiene el sector es que está mal,
que está mal, que cotiza en base,
que está mal pagado. Si estamos hablando de un sector que está mal pagado y es una de las faltas de atractivo que tiene, o sea, decir que un trabajador de la agricultura, que me gustaría que lo vieras, cómo trabajan. Yo he tenido la oportunidad de verlos agachados 8 horas recortando lechugas, cortando todo tipo de
productos. Cuando tenía 18 años, mi padre me llevó a la platanera.
Sí, bueno, eso fue una experiencia vital en tu vida. Luego no tiene nada que ver con lo que es el trabajo y el día a día.
Cuando mis amigos se van de fin de semana, yo me quedaba regando en la platanera, cortando.
Que sí, Sebastián, pero que no cuentes tu experiencia personal como lo que es el trabajo de un agricultor, de una persona que se levanta a las 5 o a las 6 de la mañana, que va al terreno, que está agachado, porque el que está sembrado, está todo el rato rural, agachado, colocando la siembra, o de mujeres, que son la mayoría son mujeres, que se dedican a la recolección, que tienen problemas incluso de sol, porque pasan muchas horas expuestas al sol, que no se merecen que les paguen 1.080 euros, por favor. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar gente que quiera hacer ese tipo de trabajo?
¿Dónde?
Porque estás hablando del salario mínimo.
Te estoy diciendo la repercusión que tiene el salario mínimo en la agricultura. Y te estoy diciendo que lo que se tiene que hacer es subvencionar para los agricultores puedan soportar esa subida, puedan subvencionarlo, darle ayuda, apostar por ese sector. Eso que tiene que ver.
Lo que tiene que convertir es a los sectores en sectores más competitivos. Y yo creo que España, pese a todas las vicisitudes provocadas por la pandemia, por la guerra y demás, está apostando y está utilizando los fondos europeos para modernizar, digitalizar el país y hacerlo más competitivo. Y a ustedes no les gusta, pero Europa nos toma como referencia. Y yo creo que
alguien neutral,
hemos sido capaces de convertir.
¿Conoces algún empresario que le ha llegado los fondos europeos?
En una oportunidad.
Los fondos europeos, sabes que van a venir la inspección de Europa a ver en qué se han gastado el primer tramo.
Me parece bien, de hecho, pero mira, me parece bien, claro que sí, que vean dónde se han gastado los fondos, pero lo que es cierto es que han autorizado la tercera remesa de fondos. O sea, cuidado.
Sí, porque se han hecho la
reforma. Por eso decía antes lo del lenguaje negativo de manera constante y permanente.
Yo lo que me refiero es que tenemos en Canarias la fortuna de contar con la clientela, con el consumidor. Lo tenemos. Unos años 15 millones y otros 12, sí, pero lo tenemos. Oye, de verdad, es que son muchas lonchas de jamón cocido por la mañana y de queso de barra y de papa frita.
Aquí en el norte vas a comprar papas aquí, y no hay. A las ventas estas, al burrito y similar al Pacheco y tal, y no hay papas de aquí.
No hay.
Y encima, que ya hace tiempo que vengo observando este tema y me empieza a preocupar. Hay una generación que viene de camino, y hablo de gente de menos de 30 años, que sus padres los fines de semana históricamente han cultivado la huertita de 2.000, 1.500, sí, 2.000, y hacen sus papitas, su vino, sus poquitos de calabacines, sus judías verdes, que además regalaban a la familia y venían con sus cosechitas. Esa generación va a dejar esas huertas abandonadas.
Es que esa generación, y de mil en mil metros a diferencia cuadrados, de la de Sebastián, que podía ir con su
eso
padre,
problema,
sin darlo de alta, a regar los plátanos, hoy no puede.
Ah, también,
hoy no puede.
No seamos tal. Ni puede ni quiere. Ni puede
pero
ni
que
quiere.
Pero que te multan, Tamara, que es la
pero
realidad.
Bueno, vamos, porque
la familia te va a ayudar y te
multan. Pero que no se abandonen esas huertas.
Que
donde
o sea,
voy, que
los
si
pibes
no quiere,
de 20 años hoy no están por levantarse el sábado a las 5 de la mañana para ir a regar la huerta al padre. Vamos a ser sinceros.
A ti entiéndeme, no, pero que me da igual la huerta que una tiendita, que una tiendita tampoco puedes poner a tu sobrina a echarte una mano en Navidad porque pues, te entra una inspección y te
levanta. Bueno, porque tu sobrina tiene unos derechos laborales como todo el mundo.
Manolo, ya, pero que la familia se ayuda en la huertita, no ayuda en el monte. Pero que, ni ayuda en las huertas. Y eso te lo digo sí, de verdad, que es preocupante, porque esas huertitas se van a abandonar.
Claro, pero quiero
de aquí decirte, a poco tiempo, nos tenemos que marchar.
Quiero decir que el sentido común hay que utilizarlo, Tamara. El sentido común lo tenemos que utilizar y no lo utilizamos. Claro que hay que respetar los derechos del trabajador y tal. Pero oiga, mire, es mi hija me está echando una mano hoy que es Día de Reyes. No, 3.000. No. Sentido común.
Bueno, a mí me gustaría que me dijeras cuántas empresas de ese tipo han sido multadas por el Día de Reyes que vaya tu hija a echarte una mano.
Vamos a ver,
es que tú como trabajador, si tú vas a trabajar.
Pero vamos a ver, si yo quiero ayudar a
tenemos que marchar y ese es apasionante.
Un accidente laboral. ¿Por qué? Porque tú seas el hijo del dueño, no tienes derecho a tener un reconocimiento.
El tema es apasionante.
Sí, eso está claro. Pero sentido común nos hace falta un poquito.
Pero que no reciben ningún tipo de retribución. Tamar. Si son trabajos que no reciben, que digo, lo haces por amistad.
No seamos hipócritas. Si sabemos
ese no es el problema de la economía canaria.
Claro, vamos
ese
a
no
ver,
es el problema.
No, no, pues. Pero ¿cómo que no es el problema?
Ni el problema de la inspección de trabajo.
Es el problema, por ejemplo, de la agricultura. Antes, la ayuda, los agricultores recibían ayudas de todos los vecinos, de toda su familia. Hoy día, un agricultor para recoger papas se lo tiene que pensar.
Se lo tiene que pensar en sembrar.
Te han encendido el piloto rojo 3 veces desde la mesa de la presidencia.
La semana que viene estará por aquí usted.
Estaremos por aquí.
Doña Tamara Raya.
Si no fiesta, gracias. Estaremos.
Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muy bien.
Don Manuel Herrador.
Yo la semana que viene llego en plena hora de programa al aeropuerto de Los Rodeos, si Dios quiere.
La semana
que
viene
me lo
te vamos a echar de menes, pero yo me pondré el traje de Manuel Herrador y intentaré cubrirte lo mejor que pueda.
Muchas gracias.
Don Gaspar sí lo ha intentado, pero no se ha podido conseguir contactar con él. A ver si la semana que viene lo conseguimos. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar y saben ustedes que mientras tanto les obligo a disfrutar del norte de Tenerife. Hasta mañana.